todo el fucking a los soltes, siendo un gran día porque estamos a 16 de mayo del año 2019. 21 grados de temperatura en Santiago de Chile, así que supongo que el resto del país también, porque todos sabemos que Santiago de Chile, las 12 con 10 minutos, bienvenido Lula Almeida. Te presento, antes de presentar a nuestra gran invitada de hoy día, ¿cómo estás?
Bien, no me escucho.
No, es que sabéis que algún día tenemos que partir sin problemas técnicos.
Bueno, aquí estoy. ¿Estoy bien?
Está bien.
Llegué tarde, no me eché desodorante, se no me acabó he hace varios días. Me compré esos que son como naturales, han cachado sin alcohol, sí. No sé qué hueá no traen.
Sí.
Y básicamente...
Pero el cacho viene como con olor a axila
ya. Eso quiere decir, básicamente lo que hacen es que te regalan un nuevo olor a axila que antes no tenías.
Sí.
Como que estoy mejor sin él.
¿En serio?
Pero...
Bueno, yo no alcancé a lavarme el popín, pero como anoche me bañé muy tarde, me lavé la cara y la axila nomás.
Sí, fortaleza igual, ahí hay
sí.
Como...
Es que anoche me quedé haciendo cositas hasta muy tarde, trabajando, entonces hoy día empecé a revisar unas weas, así que también se me atrasé un poquito, entonces vengo con el trasero limpio, porque anoche como me lo lavé... Mira, si me lo lavo como a las 12 de... Si me bañaba anoche como a las 12 de la noche, estoy limpia.
Como la guagua que
porque ya es hoy día, es como que hoy día me hubiese bañado demasiado temprano. Sí, po. Porque a las 12 de la noche ya es hoy. Hoy día me bañé muy temprano, me bañé a las 12 de la noche. Oye, hoy día vamos a hablar muchas cositas, entre ellas de cómo vivimos mapuche, vamos a hablar de política, vamos a hablar de literatura. Tenemos una gran invitada. Estamos con Daniela Catrileo, escritora mapuche. ¡Un aplauso para Daniela Catrileo! ¿Cómo estás, Daniela?
Mari compuche, Mari pulamien. Todo bien por acá. Yo sí me bañé temprano, por eso llegué.
¿En serio?
Un poco más tarde.
¿Cómo se dice yo sí me bañé?
No sé, me bañé. Y eso. Y también me he echado desodorantes que son naturales y también me dejan mucho más hedionda de lo que soy.
Qué terrible.
Es un nuevo olor a axila, oh, no se puede creer. Oye, Daniela Catrileo, primero que todo, una pregunta muy básica, pero es Mapudungún, Mapuzungún.
Todas.
Ah, sí, ya. Mapudungún, Mapuzungún.
Sí. Mapuche Dungún también.
¿Mapuche Dungún?
Sí. Es que, bueno, hay diferentes formas de designar la lengua, ¿cierto? Y estas también obedecen a los diferentes territorios. Hay que también comprender desde un principio que el pueblo mapuche es un pueblo heterogéneo, como el pueblo chileno, ¿cierto?
Ah, claro.
Entonces, por lo tanto, es como si muchos pueblos vivieran dentro del pueblo y que tienen ciertas cosas en común, pero también, dependiendo del territorio, van cambiando ciertos modismos en el habla, ¿cierto? Algunos giros lingüísticos y también algunas palabras, pero transversalmente igual se entiende, ¿no? Pero se puede todas las anteriores que ustedes dijeron. En el fondo, lo Dungún, ¿cierto? O Zungún quiere decir lengua, ¿no? El habla o el lenguaje. Pues también discurso,
fantástico.
Y hay un montón de cosas más, claro.
Oye, qué heavy, o sea, no es que heavy porque es una obviedad, pero a veces cuando uno trata de estudiar otros pueblos, otras civilizaciones, uno cree que son justamente súper homogéneos, como que todos fueran lo mismo.
Claro.
Como pues, todos los mapuches pensaban lo mismo, pues sí, total, y todos se vestían iguales, pues. Y no, pues nada que ver, tienes toda la razón.
Exactamente, sí. Somos muy, bien, por lo tanto, hay una gama, ¿cierto? Una multiplicidad también de pensamientos políticos, artísticos, etcétera. Otros son más tradicionales, otros también están pensando algunos giros para cambiar ciertas cosas, etcétera. En el fondo, lo que yo creo que está en común hoy en día es que es un pueblo en resistencia, que vive en permanente militarización y, por lo tanto, está luchando por la devolución de sus territorios que han sido usurpados durante años, ¿no? Y eso también se involucra justamente con la lucha por nuestros presos políticos, presas políticas, ¿cierto? Y por también la violencia contra la infancia mapuche, que es lo más importante.
Es un súper tema porque como que los niños importan más sus derechos cuando son occidentales.
Y cuando
son puros y son inocentes, sí. Se le asocia una inocencia como a esa blancura, entre comillas, occidental, y que aparte es como reconozcámonos, o sea, mirémonos.
O sea, es cosa de ver el genocidio que fue el Sename y a cuánta gente le importó eso, ¿no?
Claro. Sí, o sea... buena marcha, como que no fue la gran... No, o sea, eso era como para empezar de nuevo Chile. Fue muy grave. Oiga, vamos a partir... Primero vamos a adentrarnos en Daniela Catrileo. Tú escribes también desde esta resistencia mapuche, también y desde este imaginario. O sea, ¿cómo lo definirías tu escritura y de dónde nace este interés de hablar políticamente como este sujeto?
Igual yo creo que la perspectiva de dónde me sitúo en la literatura tiene que ver con también con algo múltiple, ¿no? Como que para mí la literatura ya es un espacio de libertad y de venganza. O sea, toda mi generación quizás es una de las primeras que puede escribir, ¿no? También la tuya, yo creo, también en tus condiciones sociales y todo. Entonces, escribimos también para esa ausencia que había antes del lenguaje y ese silencio impuesto, ¿no? Por lo tanto, mi generación es la primera que pudo ir a la universidad, que pudo escribir, etcétera, o generaciones como más o menos colindantes. Por lo tanto, cuando yo escribo, también lo escribo desde una perspectiva de libertad, de justicia, y obviamente me sitúo también desde mi subjetividad, que es lo que me compone, ¿no? Por lo tanto, igual algunas recuperaciones que he hecho o investigaciones tienen que ver un poco al pueblo al que pertenezco y la resistencia que de él es parte. Por ello también me he dedicado un poco a escribir sobre la genealogía, también en filosofía un poco a investigar sobre los imaginarios impuestos del mundo mapuche, imagen, audiovisual, etcétera, y también en la escritura, bueno, poética, un poco recuperando algo desde acá, pero también sobre el tema de la descolonización.
Sí. ¿Y tú estudiaste filosofía también?
Sí, estudié filosofía, soy profesora, le mando un saludo a todos mis estudiantes.
¿A quién haces clases?
Le hago clases a un primero, taller editorial, le hago clases a tercero y cuarto medio del Colegio Waldorf de Santiago, en Ñuñoa, y trabajo también en las cátedras indígenas de la UNCE en el pedagógico.
Oye, qué interesante, me imagino que obviamente está teñida tu forma de enseñar filosofía con tu identidad... mapuche. ¿Cómo traduces eso en lo que enseñas luego a tus alumnos?
Sí, intento como también ver una perspectiva quizás más rupturista. Sabemos todos que hay una filosofía que es súper clásica, ¿cierto? Que
muy occidental.
También occidental. Yo no estoy, por ejemplo, en desacuerdo con agarrar lecturas de todos lados y hacer un champurreado de cosas, ¿no? Sin embargo, también creo que es necesario saber que cuando uno está leyendo solo una parte de la historia, hay mucho de lo otro que dejas de leer.
Claro.
Entonces, trato de equilibrar ambas cosas. O sea, si desde la perspectiva estoy pasándole, no sé, historia griega, ¿no? Como... trato de ver eso y también de ponerlo en perspectiva con nuestra actualidad, con el situarnos en el territorio que vivimos y habitamos. O sea, lo que más me interesa pasar sobre todo es, por ejemplo, filosofía de la cultura, que me interesa bastante. Así podemos ver los procesos de colonización y también las resistencias anticoloniales en las diferentes partes del mundo, ¿no? Ahí está todo lo que escribió Fanon, por ejemplo, ¿no? Nos situamos desde la Spivak, hablando también del mundo postcolonial en India, ¿verdad? Y eso podemos también traducirlo a pensamientos más de acá, feministas decoloniales como Yuderqui Espinosa, ¿verdad? Como Aura Cumes o Gladys Zul también desde Guatemala. Entonces, como estas pensadoras que no se llaman filósofas, ¿no? Como que claro. Eso también es extraño, como estas pensadoras, estas intelectuales que vienen desde lugares afrodescendientes o indígenas también están situadas desde su territorio y también con algunas teorías desde todas partes, ¿no? Creo que en ese nutrir, justamente en esa forma de relacionarse, puede emerger como pensamientos mucho más complejos y críticos.
Es muy heavy porque cuando uno lee, o sea, como la historia institucional que nos cuentan en los colegios y que muchas veces se enseña en la universidad también, tiene que ver con una visión hegemónica. O sea, al final, como que, claro, los relatos que nos quedaron de cómo son los mapuches, siendo nosotros estando en un territorio mucho más cerca que los europeos que escribieron sobre ellos, nos parece, por ejemplo, salvajes, pero porque el punto de comparación es un hombre español. Entonces, como cuando dicen, o sea, o son altos o son bajos, eso es solamente porque ocupamos una escala de medida desde desde algo físico y también con otras variables como lo de ser más salvaje.
Y eso es tan rústico, terrible, que llega como a generar y a crear imaginarios, ¿no? Claro. O sea, los imaginarios que tenemos hasta hoy de los mapuches tienen que ver un poco con lo que nos han enseñado toda la vida, pero también es como se constituye la República de Chile, ¿no?
Claro.
Y la Argentina también. Entonces, como Argentina también jura que es un país blanco, ¿no? Como que claro. No hay indígenas acá. Y acá pasa algo similar, pero no somos tan blancos como los argentinos. Entonces, eso es más extraño aún, porque la gente se ve al espejo, pero no se ve a sí misma.
Es una locura.
Sí. Y aparte es que como que Argentina mantiene como su identidad por porteña, que sería la gente de Buenos Aires, pero sí. Es súper grande, entonces es como que, oye, la Argentina son ricas, y pensamos en las tipas como de la
las
capital,
modelos que llegan nomás, acá, ¿no?
Sí, po, también. Que tienen. Oigan, pueden mandarnos sus audios con comentarios, preguntas al más 569-58-62-40-39, o si no, por el hashtag a lo suelte en Twitter, Daniela Catrile, Como, soy como la niña chica cuando dice como nombre y apellido a las compañeras del colegio.
Bueno, nosotros que somos mapuches estamos acostumbrados a que nos señalen mucho por el apellido, ¿no? Que sean así como, oye, la Catrileo, ven para acá, ¿no? Como todo eso.
Ay, claro. Oye, ven la Catrileo. ¿Cómo es la relación entre, o sea, como hablando un poco de la comunidad mapuche, que siempre me ha quedado la duda, por ejemplo, de los mapuches con la naturaleza, que pareciera como que lo llevaran a un territorio más cotidiano, como de entendimiento, y acá lo tenemos como muy separado, como la naturaleza del día a día. Uh-huh.
Bueno, yo creo que acá es difícil en Santiago, ¿no? Situarnos como ciudad, como urbe, porque de naturaleza nos pareciera que nos quedara muy poco, ¿no? Uh-huh. Justamente el otro día estuve en un colegio en Romeral, en una charla con estudiantes, y me preguntaban cómo yo escribía desde la naturaleza en Santiago. Sí, yo les decía que en realidad mi escritura tiene muy poco quizás de solo centrarme en la naturaleza, sino que de hacer como algo que sea un poco también más heterogéneo. Y también hablo mucho de la ciudad, porque vivo en esta ciudad, ¿no? Entonces, claro, me llega un poquito de cordillera, un poco de pajarito, de lo que uno puede ir viendo, y sobre todo con la gentrificación que hay en Santiago es más terrible aún. Entonces, yo creo que sí, siempre se puede acercar uno a la naturaleza, porque nosotros también somos parte de ella, ¿no? También hay que reconocernos, como uno tiende a escindir a la humanidad de la naturaleza misma, como si fuéramos también una especie jerárquica dentro de un universo.
Me encanta eso que acabas de decir. Sí. Muy de acuerdo.
Sí, entonces, ¿cómo nos relacionamos como con un animal? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra alimentación? ¿O cómo acá no estamos preocupados del agua que tomamos, no? Porque el otro día decía, ya está bien, el extractivismo, que una de las luchas como anti-extractivismo, que una de las luchas más fuertes que se tienen desde diferentes pueblos indígenas en estos momentos, contra las hidroeléctricas, ¿verdad?, contra las forestales, contra las mineras, etcétera, que están depredando el territorio de una forma feroz. En el fondo, nosotros pareciéramos que acá en Santiago estamos como lejos de todo eso, como que acá no pasara, ¿no? Pero en el cajón del Maipo estamos al lado, y eso está pasando acá, ¿no? Y todo lo que ha pasado con el boom inmobiliario de ponernos edificios en todas partes, y el agua. O sea, yo digo, esos tres elementos, por ejemplo, si los empezáramos a tomar de forma más consciente, yo creo que nos podrían acercar a un modo de ver la naturaleza también, cómo entendernos como parte de ella, ¿no? Y no creer que estamos por fuera y que en realidad acá el último lugar donde se va a acabar el agua del país va a ser en Santiago. Entonces, como que la gente muy poco se preocupa de ello.
Ahí estamos como al debe desde otras disciplinas, quizás, ¿no? Como una arquitectura, lo hemos hablado a veces con la Pau también, de traer acá también a una chica que nos pueda hablar de arquitectura, ponte tú, de colonial, ¿cachai?
Claro, sí.
Pensar en o sea, repensar la forma en que nosotros habitamos el espacio, que también tiene mucho que ver con eso, ¿cachai? Como que pasa eso que dices tú, que uno como que termina separando a la humanidad, ¿no es cierto?, de la naturaleza, como si fuéramos, no sé, robots, ¿cachai? Y no tuviésemos la sensibilidad o la necesidad incluso de compartir con la naturaleza o de llevar nuestras vidas a un plano que esté más conectado con ella.
Y pienso que quizás tiene, o sea, harto que ver también un sistema económico que nos hace como los procesos nos parecen menos naturales porque vemos solo el resultado, entonces solamente vemos el agua que sale de la llave.
Claro.
O como cuando uno come pollo, que creéis como, ay, lo que los niños chicos creen que la hueá es como, que se llama un alcance de nombre, nomás que el pollo pío pío sea el mismo del supermercado, ¿cachai?
Sí, bueno, entonces, vemos y compramos la verdura en el supermercado, ¿no? Claro. Y todo un montón de procesos que no somos parte de los procesos,
claro,
sino que de un resultado que además es muy higiénico.
Claro.
Y todo ese pollo, que es el pollo que venden como unos nuggets, eso,
claro,
nunca ha sido pollo también.
Claro, claro, sí, pobrigio.
Anda a mandar a esos niños a que maten sus propios pollos.
Se acabó. Veganos, niños veganos.
Y yo creo que se viene ese mundo igual, como que uno lo ve con los estudiantes y las estudiantes, como que en realidad están mucho más conscientes estas generaciones también de esos procesos, ¿no? Y muchos le reclaman también a sus padres como las formas de crianza. Creo que, bueno, vivimos en un mundo también tan adultocéntrico que muy poco le prestamos atención a las propias formas de filosofar o de entender el mundo de la infancia, ¿no?
Y sobre como esa relación con la naturaleza, también en la cosmovisión mapuche funcionan de forma dual o como binaria, como el bien y el mal, lo femenino y masculino, hay dos géneros.
Mira, yo estoy un poco en desacuerdo con esa forma, de porque no sé si tanto ha sido como algo impuesto.
Claro,
o definitivamente es algo que va más allá. No con lo dual entendido como... Porque lo dual siempre se entiende como una forma de segregación, ¿no? Como algo que es dual, pero tiene una cesura, como que está fracturado. Entonces son dos mundos. Claro. Sin embargo, por ejemplo, la cosmovisión andina, que es también dual, en el fondo la entiende como una relación, ¿no? Como yo me relaciono de forma... Yo soy esas dos cosas a la vez, ¿no? No como separado. Pero mi problema va con que a veces se entiende la dualidad como un espacio muy binario, donde no tuvieran relación ambos mundos y donde también se asocia demasiado a la heterosexualidad,
claro,
¿no? Como complemento de lo masculino y lo femenino,
claro,
¿no? Entonces creo que ahí hay un problema, y creo que también hay que hacerse cargo con los procesos de ese problema, porque, bueno, también el camino hacia la descolonización y toda esta ruta tiene que ver también con ir viendo cuáles son los procesos de verdad y la cosmovisión que está detrás, ¿no? Por lo tanto, creo que justamente en eso hay que entenderlo como una relación y también como a tratar de sacarnos la idea de que todo es heterosexual en los mundos indígenas, ¿no? Y que los géneros también, o sea, los géneros fue una imposición colonial. Claro. Antes de eso no existían los géneros.
Ah, eso, para la cosmovisión mapuche, antes de que llegara los españoles a dar jugo y se fueran en volá. Antes de que, puta, fueran como mala onda. Puta, de mala onda, los hueones pesados. Y zorrones. Entonces, ¿no había una separación como de roles de género, por ejemplo?
O sea,
estaba más dado... O si existía, ¿no tenía una jerarquía de esta es mejor que esta otra?
Mira, lo que conocemos hasta el momento de la llegada de los españoles a estas tierras son crónicas, escritas por ellos.
Claro, sí.
Entonces, porque el mundo mapuche es oral... Por lo tanto, la mayoría de sus historias, de sus memorias, son traspasadas generación a generación. Y la escritura existe de forma occidental, como la conocemos, a través de esos símbolos, desde principios de 1900, ¿no? Donde están los primeros mapuches que empiezan a escribir. Porque antes de eso, todas las recopilaciones, las crónicas y también las historias o los cantos eran recopilados también por misioneros, evangelistas, ¿verdad? Y... criollos o españoles. Por lo tanto, cuando uno se pone a leer, yo soy un poco ñoña y leo hartas crónicas desde principios de, no sé, de 1600 para adelante, y de lo que me he podido dar cuenta es que hay diferentes formas de habitar los territorios, pero siempre fueron todas impuestas con este otro ojo, ¿no? Por lo tanto, no sé, hoy día se conoce que el pueblo mapuche, por ejemplo, las mujeres son muy pudorosas. Y uno dice, ya, pero ¿desde cuándo nació esa concepción de lo pudoroso?
O sea,
¿no?
Medio que se la estaban arrebatando de sus clanes, obvio que iban a después desarrollarse.
Porque, pero en verdad, cuando uno se pone a leer esas crónicas, la sexualidad era mucho más abierta y mucho más distinta de la que la conocemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, ese imaginario es importante y a mí me interesa sobre todo verlo, porque cuando llegaban estos conquistadores muchas veces se daban cuenta de la apertura sexual y a ellos les parecía abominable, ¿no? O cómo, por ejemplo, un mapuche podía tener tantas mujeres, ¿no? Como que a él le parecía algo así como terrible, ¿no? Pero también eso tiene una lógica que no es occidental, ¿no? Detrás de eso también está el entendimiento de que para que la tierra, el campo, se pudiera desarrollar, se necesitaban también muchas manos y muchos cuerpos que estuvieran ahí trabajando para ello. Y todo era entendido como una comunidad, ¿no? Se entendía de esa forma, no había rivalidad entre esas mujeres, en el fondo había una concepción de familia distinta a la que entendemos hoy en día, y también, no sé, hasta el caso de las orgías que se hacían, no sé, como muchas veces, hoy estaban haciendo muchas orgías en esta comunidad, y como, bueno, esa era la lógica que había antes, ¿no?
Claro, no era, ni siquiera era como una orgía, claro, como algo medio morboso.
Era una forma de sexualidad distinta, y por eso existen también incluso palabras que nominan otras formas sexuales y de orientación sexuales, ¿no? O sea, había también relaciones entre hombres, entre comillas, entre mujeres, etcétera. O sea, esto, lo que conocemos hoy en día como parte de una tradición, es muy diferente a lo que existían años atrás. Nunca lo sabremos como exactamente cómo sucedió. Claro. Sin embargo, creo que ir escarbando todo esto nos sirve, por lo menos, por ejemplo, para ir encontrando palabras que, si el lenguaje ya las dotó de realidad, es porque existía esa forma de vida.
Claro.
¿No? Entonces, no es que hoy día queramos volver a que un lonco tenga 1000 mujeres, ¿no? No se trata de eso, pero sí se trata de comprender que lo que conocemos hoy en día muchas veces también está pasado por por un...
Por siglo de por dominación.
Sí, y por un sedazo en el fondo que es un hábitus colonial, ¿no? Una forma de ver que está también occidentalizada.
O sea, monógamos no eran.
No.
Punto para los mapuches. Punto para los mapuches.
No, la poligamia no estaba aceptada.
Estaba aceptada, sí. Pero claro, pero igual se daba porque... No sé por qué siempre pasa como no eran polígamos, pero era el hombre como ellas minas. Que igual es como... Me parece que es como las mujeres están en monogamia ahí.
Mira, para eso recomiendo dos textos que son muy interesantes.
A ver, voy a anotar.
Que uno es de Ana Millaleo, una doctora en sociología, que habla sobre el pudor en las mujeres mapuche y hace una en el fondo una especie de paralelo entre unos textos que son de las de crónicas antiguas y en paralelo con testimonios actuales. Entonces las ñañas, las lamienas y dicen, no, si nosotras usamos el cupam, que es el vestido abajo de la rodilla, así se debe usar. Y versus estas otras crónicas donde dicen que estaban pasándolo todo súper bien, ¿no? Es como... Así está muy bueno ese texto, está en Mapu Express, de hecho subido. Uh-huh. Y hay otro texto que también relata un poco la sexualidad, incluso algunos juguetes sexuales mapuche, y que lo escribe el antropólogo André Menard.
Sí, o sea, por ejemplo, pero el concepto... Ya, mira la wea que voy a preguntar, pero es que, ¿sabes qué? Hay que aprovechar, weona. Si no es en un podcast, ¿dónde más se pregunta esta wea? El porno, como... Tiene como una concepción de porno como de una representación de lo erótico con el fin de calentar. Uh-huh. ¿Habrán habido este tipo de como de estímulos?
Yo creo que había mucho de estímulo, lo que pasa es que...
Porno mapuche, mira el nicho que...
Sí, por ejemplo, lo que pasa es que obviamente después uno lo ve con todos los ojos críticos, ¿no? Hoy en día, esto voy a ser un poco más crítica con esta parte del feminismo, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, yo sé que para las chicas de las urbes y de las ciudades, el desnudo, por ejemplo, es una forma de protesta. Sin embargo, para los pueblos indígenas, ¿qué tan protesta ha sido eso cuando siempre hemos sido retratadas desnudas? ¿No?
Claro.
Cuando toda la antropología nos ha retratado como las mujeres sin sostenes, ¿no? Que andaban vestidas de esa forma o desvestidas y también fetichizadas para un ojo que en el fondo estaba también esencializando y folclorizando nuestros cuerpos para poder también llevar a cabo sus fantasías sexuales, ¿no? Y eso existe hasta hoy, y hoy día lo vemos también, por ejemplo, con el cuerpo de los afrodescendientes, ¿no? Como también estos cuerpos que totalmente todos sexualizan y como sí, que los ven como un objeto de deseo. Bueno, nosotros también lo fuimos durante mucho tiempo. Entonces, cuando una lamien o una mujer indígena ve a unas chicas como protestando, ¿cierto?, desnuda, como que...
No tiene el mismo significado.
No es lo mismo. Y eso hay que entenderlo con la complejidad de poder las cosas, verlas de forma imbricada, ¿no? Cómo se relacionan todas y no verlas siempre a niveles separados.
Oye, y entrando, ya que entramos al feminismo, digo yo.
Se dio, muy raro.
¿Cómo se dio? No sé cómo. ¿Cuál es la...? Porque, a ver, hemos hablado un pichintún alguna vez acá sobre...
Pichintún, palabra mapuche.
Ah, por supuesto.
Picagüín, también me encanta cagüín.
Y cagüín se entiende de forma muy distinta a lo que es.
¿En serio?
Sí, porque cagüín aquí es como...
Como un chisme.
Acá es como una copucha.
Claro, pero cagüín es como una junta.
Es como juntarse a copucha. Sí.
Copucha también es mapuche, ¿eh?
¿Copucha?
¿Tiene?
No lo sé. Puede ser.
Es como guanchulero, con esas palabras inventadas.
Sí, es guanchulero.
Ya, dale.
No, quiero decir que alguna vez habíamos mencionado en algún momento, creo, las diferencias que habían obviamente entre los feminismos indígenas y los urbanos, ¿cachai? Porque obviamente, por un tema de cosmovisión, nos relacionamos de manera distinta con ciertos elementos que para nosotros, no sé, por ejemplo, estoy pensando en... En las feministas que son más extremas, por ejemplo, y que son separatistas. Uh-huh. Y yo había leído alguna vez algunos textos en los que mencionaban que, por ejemplo, para las mujeres indígenas de Latinoamérica, obviamente no sé, quizás no era algo generalizado, pero para algunos pueblos indígenas era como impensable pensar en, valga la redundancia, en alienar, ¿no es cierto?, a los hombres de sus comunidades o prescindir de ellos porque eran fundamentales en su sistema de vida. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, ya partiendo desde ahí, obviamente hay un montón de diferencias. También lo que mencionabas tú respecto de la poligamia, ¿cachai? Entonces, podríamos hacer como quizá un pequeño recuento de cuáles serían las diferencias principales.
Ah, sí. Sí. Mira, bueno, yo pertenezco a un colectivo que se llama Rangin Tuleufu, a quien le mando saludo a mis lamien. Justamente somos un colectivo que es mixto en muchos sentidos, ¿no? No creemos tampoco como en esa imposición del género. No somos un colectivo de mujeres, somos un colectivo mixto, porque nos situamos desde la perspectiva de pueblo. Uh-huh. Entonces, pero sí nos consideramos feministas, somos mapuches feministas, digamos. Y nuestras ideas también vienen un poco desde una reflexión común que hemos hecho a partir de varias lecturas que tenemos y experiencias de nuestras diásporas, de nuestros recorridos históricos, y también desde lecturas desde otros grupos indígenas. Ahora, también, bueno, si hablamos que el pueblo mapuche es heterogéneo, mucho más la palabra indígena, ¿no? Que pareciera que a veces reúne todo, pero sin embargo es muy diferente cada una de las poblaciones indígenas. Sin embargo, hay algo que quizás es común y que tiene que ver con la forma de entender el pueblo, ¿no? Por ejemplo, una lucha que tenga que ver por la tierra es una lucha que no puede estar separada entre hombres y mujeres, ¿verdad?
Claro.
Sin embargo, sí existen círculos o colectividades de mujeres que piensan sus luchas no de forma escindida del proyecto pueblo, pero sí hay cosas concretas, pero no tienen por qué necesariamente ser feministas, ¿no? También hay que tener ojo con el término de feminismo indígena, porque tiende a ser una categoría muy visada también desde la academia, de pronto, y que pone a todos estos grupos como feminismos indígenas, cuando hay un montón de formas de pensamiento y que no todos se denominan a sí mismos feministas. Por ejemplo, está el feminismo comunitario, que es el más quizás conocido desde el mundo indígena, que viene desde las zonas territoriales de andinas, ¿no? Bolivia, con mujeres creando y todo. Pero también hay otras formas de pensamiento que no necesariamente vienen del feminismo comunitario, sino que se asocian mucho más al feminismo decolonial, que lo partió María Lugones en Argentina, y después de eso también lo ha trabajado Ochi Curiel y Yuerqui Espinosa, que ya nombraba hace un rato. Entonces, esto yo creo que es cómo se relacionan estos feminismos que se están pensando a sí mismos como decoloniales con las diferentes luchas que han tenido pueblos, por ejemplo, los indígenas y también los pueblos afrodescendientes, ¿no? Y desde esa perspectiva, como lo voy a hablar desde forma muy personal desde el colectivo, nosotros, por ejemplo, a pesar de que seamos feministas, no nos pensamos de forma separada al proyecto político del pueblo mapuche. Queremos ser un aporte para ese proyecto político futuro, por venir, ¿cierto? No queremos separarnos de una lucha, queremos poner temas, queremos que esos temas se conversen, temas que a nosotras nos interesan, pero también desde la complejidad de ser seres diaspóricos. Ninguno de nosotros nació y creció en el territorio histórico ancestral.
Claro.
Somos diáspora, ¿no? Somos parte de esta migración violenta que sufrió el pueblo mapuche y que por lo tanto nos hizo nacer en diferentes lugares, sobre todo en Santiago, en las periferias santiaguinas.
¿Tú eres de Santiago?
Sí, yo nací en San Bernardo, que es muy raro decir Santiago porque San Bernardo, sí, es como lo que hay colgando de Santiago. Y la verdad, la mayoría nacimos como en poblaciones, ¿no? En las periferias santiaguinas, y ha sido todo también un mundo de autodescubrirse mapuche en la ciudad, ¿no? Que también son a veces discriminados por vivir en la ciudad y por no estar en las comunidades, y que somos winca y toda esta concepción. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí la cuestión del feminismo tiene que ver como cómo se sitúa territorialmente a partir de estos cuerpos y de las memorias, ¿no? Es muy difícil pensarse escindida de los varones en las luchas políticas mapuche, porque somos un pueblo y estamos luchando como pueblo. Entonces, a pesar de que existan, no sé, como lo decía antes, algunos conflictos y que se piensen desde las mujeres, pueden ser grupos separados, pero que no se van a llamar a sí mismas feministas. Hay muchas lamien que no les interesa llamarse a sí mismas feministas, ¿no? Porque hay luchas que tienen los pueblos anteriores al feminismo. Total. Y que van en parte de su liberación.
Claro.
Es que es como la interseccionalidad, pues como que hay una opresión en conjunto que se está tratando de liberar. Pensaba mientras hablabas como, claro, estas lecturas que tú decías como el feminismo decolonial, porque es verdad que uno empieza a unir todo, y como delante también pensaban como, oh, claro, como que los mapuches obviamente son heterogéneos, o sea, sí, pues, son heterogéneos, no son homogéneos, como, oh, yo ya sabía, pues sí. Desde la academia también hay un como un poco una obligación casi que de tener que sistematizar este como estos tipos de feminismos decoloniales, y que vengan también desde grupos indígenas, porque en el fondo hay que darle una validez académica, y es como un poco volver a la misma lógica entonces de tener que intelectualizar algo que tiene quizás una necesidad de una aplicación, que es más importante, que va en terreno, ¿cachai? Y que no sirve de mucho intelectualizarlo, es más como para nosotros como, oh, leí este paper que escribieron acá, ¿cachai? Para enseñar a universidades, bueno, que no sabemos en verdad cómo se van a aplicar después ese conocimiento, sino es más como por cultura general y querer saber algo. Pero sí, pues, me llama mucho la atención también como de, entonces, ¿cómo, por ejemplo, se te ocurre a ti que podríamos, en general, no digo como nosotras dos, obviamente, sino como... los chilenos, a empezar a dar espacio a estas voces, ¿cachai? Y que no tengan que amoldarse, por ejemplo, a la academia para poder aparecer en un seminario de tipos de feminismo en alguna universidad, ¿cachai?
Mira, yo igual debo reconocer que yo no soy, no me sitúo así como contra académicamente, porque también vengo desde ahí. Sin embargo, creo que hay que transformar esa academia, una academia muy occidentalizada, patriarcalizada, machista, etcétera, ¿no? Entonces, siento que hay que ir transformándola y también ganando esos espacios dentro de la academia. O sea, que los mapuches podamos estudiarnos nosotros mismos, escribir sobre nosotros también, ¿no? Y que el extractivismo no solamente es territorial, sino que también es intelectual, como le decimos, el extractivismo de kimun, ¿no? De sabiduría, de conocimiento. En el fondo, como que vemos a veces los nombres como a pie de página de un paper o de una tesis y nunca más vemos a las personas que nos investigan, por ejemplo. O sea, esto es muy cliché, pero es muy gracioso también, que pregúntale a un mapuche cuántas veces ha sido como entrevistado para una tesis. O sea, casi todos te van a decir sí, yo también, sí.
Es como una talla así dentro
Para nosotros es una talla, sí, nos reímos porque es cierto, ¿no? Entonces, pero ¿cuántos de esos los vemos volver, no? O los vemos interesados en las luchas por nuestra resistencia.
Claro, sí, pues a eso voy, como que ocuparos como objeto de estudio y no como sujetos.
Entonces yo creo que sí, hay que recuperar esa academia también, como los territorios, como muchas cosas, pero también empezar ahí a mapuchizarla, ¿no? Como a sacarle este halo occidental y también el manto que tiene como... Por eso yo creo que todos tenemos que estar en todos los espacios, estoy segura de eso, al menos desde mi perspectiva. Y claro, ojalá que todo el conocimiento que se han llevado pueda volver y retroalimentarnos. Ahora, el pueblo mapuche es un pueblo que está muy vivo, ¿verdad? Hace unos días atrás salió una columna de opinión muy horrible de un historiador que es muy horrible y que es Villalobos, ¿verdad? Salió en el Mercurio sobre el mapudungún y cómo el mapudungún era una lengua que ya era una lengua retrógrada, que no se hablaba y nos sigue tratando de araucanos, ¿no? Usted no lo diga, por favor, no nos diga araucanos.
¡Oh, pero qué mal!
Sí. Y claro, entonces uno dice, pareciera que todo este movimiento uno se siente tan viva cuando también lo ve desde la endogamia, ¿no? O sea, uno comparte mucho desde el pueblo, con nuestro amigo que somos mapuche y todo. Entonces como que a veces cuando uno sale de esa burbuja también se da cuenta de lo racista que es Chile, ¿no? Como enfrentarse a ese mundo que es el mundo que hoy tiene el poder de la palabra, ¿no? Que salen los medios de comunicación, que solventan la imagen terrorista, la imagen delincuencial, etcétera, bárbara, salvaje, ¿no? Del mundo mapuche. Pero si uno se da cuenta de los datos duros que existen, el 60% de la población mapuche vive en Santiago. Entonces, cuando tú, Pau, me preguntas así como, ¿cómo nos involucramos con esto? Pues, si estamos en todas partes. O sea, ¿cuántas de sus compañeras de curso no fueron mapuche? Sus poblaciones fue. ¿Cuántas personas no eran mapuche? ¿Cuántos historiadores e historiadoras hoy en día nos están recuperando la palabra y nuestra historia a través de esto que ha sido ocultado? Por ejemplo, ahí está el gran trabajo que ha hecho la comunidad de historia mapuche, donde también les doy el dato y la mayoría de sus textos están online en su página web, ¿no? Donde uno puede ver otra parte de la historia. Y la poesía, o sea, digo, la poesía está tan viva y que se ha encargado incluso de antes de que exista todo este mundo intelectual más académico del mundo mapuche, la poesía ha tratado temáticas que son muy importantes para pensar la política hoy en día, ¿no? Pienso, no sé, en la poesía mapuche de Ivonne Coñuecar, por ejemplo, que es lesbiana, patagona y mapuche, entonces como que todas esas cosas ya estaban recogidas en su poesía.
¿Cómo se llama?
Ivonne Coñuecar. O la Roxana Miranda Rupailaf hablando desde la violencia de los cuerpos sin haber mencionado el feminismo antes, por ejemplo. Entonces todas esas cosas creo que son tan interesantes de ir revisando y viendo porque estamos vivos y estamos presentes en todos los espacios de Santiago. O sea, ya mapuchizamos Santiago hace rato. Uh-huh. Incluso había, antes de las grandes migraciones que empiezan desde los 30 para adelante, ya estábamos acá, muchas comunidades existían en los bordes. Santiago fue un lugar de encuentro entre diferentes culturas indígenas, pueblos indígenas, y eso lo podemos ver hoy día saliendo, no sé, a mí me pasa que a veces recorres Santiago caminando, si te vas un domingo a las 11 de la noche a caminar cerca de Plaza de Armas, ves que eso está vivo todavía, ¿no? Cómo están todos vendiendo comida en la calle y te puedes encontrar con gente que viene desde las zonas más andinas, afrodescendientes, vemos haitianos, peruanos, ¿verdad? Bolivianos, ecuatorianas, etcétera, y todo ese mundo sigue ahí. Parece como que cada vez lo quieren higienizar, pero brota igual desde todas partes, ¿no? Porque Santiago siempre fue un lugar de encuentro.
Me quedo también, parte de lo que estaba diciendo, Villalobos, este historiador, que yo me acuerdo cuando era chica, los libros de historia que para el colegio lo escribía Villalobos. O sea, cuando uno crece, cuando uno es chica, no sé, pues en mi colegio nunca se habló de dictadura, de nunca, sí. ni a la media nunca lo alcanzamos a ver, siempre nos quedábamos pegados como en el gobierno de Frei Viejo y llegábamos hasta ahí nomás. Y pero bueno, así, estamos como 5 meses pasando la primera Junta Nacional de Gobierno para no tener que avanzar en la línea de tiempo.
Sí, horrible.
Entonces pienso también, claro, que en estos textos de historia, cuando se trata de valorar lo indígena, porque en el fondo es como ya igual hay que generar identidad nacional,
sí.
Se valora como el valor guerrero del mapuche.
Claro.
Y eso es lo que nos dejaron. Entonces, como que se dejó de lado esta una como visión súper rica. Entonces, cuando hablo un poco de hacerse de la academia, también estoy pensando, por ejemplo, validar saberes mapuche y qué pasa con todas las hegemonías, pasaba con las brujas también, uh-huh. por ejemplo, que por ejemplo lo medicinal salió del relato oficial y se vuelve homeopático y se vuelve como un saber del cuerpo de una dimensión casi que esotérica,
New Age,
pero
¿verdad?
Claro, pero no se asocia los saberes del cuerpo que tengan que ver desde las emociones, desde la relación con el entorno, desde no sé, pues la medicina tradicional, la mente funciona muy desconectada del cuerpo. Si te duele la guata, no se asocia como, uy, quizás estás muy nerviosa, muy tensa, entonces tienes que relajarte también, como que te dan algo para la guata nomás.
Claro.
Entonces, ¿cómo funciona estos, por ejemplo, desde la medicina y la relación con el cuerpo? Uh-huh. Que eso me gustaría.
Sí, mira, yo creo que habría que partir ahí aclarando una diferencia para que ustedes, me imagino que lo saben, pero desde la perspectiva que ha sido tomada la sabiduría o los conocimientos de los pueblos indígenas, uh-huh. hay dos formas siempre, y una manera es el multiculturalismo, ¿no? Uh-huh. Desde donde proviene en el fondo todas las políticas gubernamentales de nación que quieren apropiarse también desde los pueblos indígenas, nos tratan de nuestros pueblos originarios,
claro,
¿cierto?
Sí, sí.
Nosotros somos sus mapuche,
sí.
o sus, no sé, etcétera, como de viejita, no. Pero desde esa perspectiva multicultural, lo que se borra, ¿no? Lo que se tacha es la política, ¿no? Que todo es como, ah, no, pero vamos de la machi para que nos dé su remedio.
Claro.
Pero no le vamos a preguntar a la machi si ella tiene un conflicto con su territorio, ¿no?
Claro.
No le vamos a preguntar a la machi por qué está luchando ella, ¿no?
Sí.
Nos tomamos el remedio, pero no estamos pensando en que esos remedios provienen de muchos lugares que hoy están siendo azotados por el extractivismo, están siendo azotados por el colonialismo, ¿no? Entonces, cuando la pelea de las peleas que han dado las machis, que han sido, yo creo, una de las grandes personajes políticos que han ido como efervesciendo durante los últimos años a partir de de sus luchas contra el extractivismo, tienen que ver con que sus territorios están siendo depredados, entonces ¿cómo van a sacar el lagüen de esos territorios si no existen, ¿no?
Claro.
O cómo esos espacios que se conciben de una manera espiritual mucho más potente también están siendo arrasados, o cementerios indígenas, etcétera. Entonces, la perspectiva del cuerpo obviamente tiene una genealogía que hay que rastrear y que hay que seguir como recuperando. Yo el otro día conversaba también con algunas estudiantes que me preguntaban así como sobre específicamente medicina mapuche. Entonces yo le decía, ¿pero cuántas de sus abuelas no les daban a ustedes algún tipo de hierba, cierto, para tomar, sí, cuando tenían, claro, alguna dolencia? Y pero pareciera que esa perspectiva hubiese también tenido como una fractura que hoy en día es muy difícil de revisar, o sea, como que hoy día uno se toma una pastilla y ya está, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay mucha gente recuperando esa sabiduría, hay muchas machis que siguen trabajando y que su labor no es solo espiritual, sino que es política profundamente.
Claro.
Las huentuchefes, que son las mujeres que ven la medicina, que ven las hierbas, que ayudan muchas veces a las machis también. También hay machis varones, por supuesto. Y bueno, todas estas perspectivas las han recogido muchas veces para hacer estos centros de salud que también están inmersos en muchas comunidades, en muchas comunas, perdón, de acá de Santiago. O sea, Santiago Centro tiene una RUCA donde se hace salud intercultural. Cerro Navia también tiene una RUCA con salud intercultural, Macul, La Pintana. Entonces hay un montón de cosas que parece que no vemos en el deambular de la vorágine santiaguina y urbana, ¿no? Sin embargo, están y están presentes. Muchas veces nosotros en las redes sociales a veces compartimos dónde van a estar ciertas machis o ciertos machis dando como consejos o viendo y revisando nuestros cuerpos. Entonces yo creo que también sentir y ser como parte, como lo mismo que decía en principio, de que nuestros cuerpos son parte de esta naturaleza, son parte de este universo, es no abandonar el cuerpo, ¿no? Sus deseos, lo que quiere, lo que va conformándose, también tiene que ver con la comprensión de que somos cuerpo. Y este cuerpo tiene ciertas dolencias que nosotros quizás como de forma ancestral la hemos visto desde mucho tiempo, ¿no?
Oye, tenemos audios. Vamos a escuchar los últimos audios que hayan llegado. Con saludos, comentarios, preguntas para Daniela.
Es un audio ultratumba.
Sí, así que vamos a escuchar el siguiente porque no se entiende.
Tengo una pregunta, hablando sobre la medicina y ese tipo de cosas. Digamos que, no sé, pues se logra conseguir el compuesto activo y purificarlo y luego producirlo. ¿Qué forma sería como la forma correcta de relacionarse con el pueblo que tiene ese conocimiento? ¿O cuál creen que podría ser la forma correcta? O sea, digamos que un científico va y consigue este compuesto y luego su plan es patentarlo o algo así. ¿Cuál creen que sería como la forma correcta de relacionarse entre ambas partes?
Buena pregunta.
Más que apelar como a una moral de formas correctas, ¿no? Yo creo que es sin duda como que tendríamos que tener una base y de relacionarnos, como lo decía desde un comienzo, de saber cómo estar con la diferencia, porque todos somos parte de esa diferencia. Entonces, nosotros y nosotras estamos en todos lados y tenemos que relacionarnos, ¿no? Tenemos que tender puentes de encuentro. Pero desde una perspectiva respetuosa, por supuesto. Cuando hablábamos también de la academia, de cómo había que transformar esa academia, es por lo mismo. No podemos estar bajo una lógica colonial de solamente ir a extraer lo que nos sirve y luego abandonarlo.
Claro, claro.
¿No? Lo que tenemos que hacer es relacionarnos con eso. Entonces, sí, vamos a consultar a una machi, a una lahuentucefe sobre alguna dolencia, cómo también devolvemos aquello que nos está entregando. Como si somos capaces de tomar un lahuén, de una hierbita, saber que esa planta nos está ayudando con una afectación del cuerpo, de qué manera nosotros también luchamos para que esta tierra siga viva y pueda seguirnos dando ese lahuén, ¿no? A mí me afecta mucho pensar, por ejemplo, qué tan lejos estamos acá en las urbes de no pensar en el azote extractivista, por ejemplo, ¿no? Claro. De cómo pareciera que nos llegan por las noticias solamente que el salmón está dañando constantemente la isla de Chilwe, ¿no? En Chiloé, o cómo la lucha que tienen los pueblos indígenas de la zona austral, que no los dejan navegar sus lagos, que le están constantemente diciendo que no existen, negándole su posibilidad de existencia, no podamos estar también alertas a ello, ¿no? Como siento que a veces quizás lo que habría que recapacitar ahí es la forma que tiene el chileno o la chilena de relacionarse con los otros que viven acá hace muchos más años.
Y también patentar me parece poquito.
Como...
Me acordé de Pedro de Valdivia con esa cuestión. Sí. Hernando de Magallanes ahí.
Sí, por supuesto.
Entonces, desde ahí no. ¿Patentar algo natural?
No.
Compadre, estaríamos.
Tenemos. Bueno, y también ojo ahí, todas esas pymes, emprendimientos que tienen nombre mapuche, porque para eso servimos, ¿no? Como para que se roben los nombres, o ponerle a su hijo nombre mapuche.
Sí,
pero somos delincuentes y terroristas.
¿No? Yo le voy a decir algo.
De moda, los cuicos le están poniendo nombre mapuche a los hijos, weón.
El otro día me tomé un agua en un restaurante y era un agua. Pedí un vaso de agua, me trajeron obviamente una botella de agua que uno no pide porque pedí agua de la llave.
Claro.
Y un agua de botella de vidrio muy cuica y decía Magún. Y decía, Magún significa lluvia. Y esa botella está en botella en Vitacura, ¿cachai? Así como que también es otro nombre mapuche, ¿no? Vitacura.
Es fuertísimo. Esa apropiación cultural para vender y no tener ninguna relación. Bueno, pasa harto también. Por ejemplo, me acuerdo yo sí nací a criar Maipú y... Y en la Plaza Maipú, como que una vez al año hace la Feria de la Mujer Indígena.
Ah, sí.
Che tu madre. Acá, al frente del Palacio de la Moneda también, en la vereda del frente, cuando empieza el parque, ¿cómo se llama ese? Paseo Bulnes.
¿Ya?
También ocupan ese espacio para hacer su Feria de la Mujer Indígena. No, sí. Que es como una vez al año, creo que tienen que pagar igual como el arriendo de la carpa.
Oye.
Y es para vender productos envasados de nuevo, la mermelada mapuche.
Sí, claro. Bueno, ahí es cuando todavía existe esa diferencia entre los mapuches buenos y los mapuches malos, que sea es una diferencia que se viene como heredando hace muchos años, ¿no? Se hereda desde casi, bueno, de la nación, desde la creación de la nación del Estado chileno, porque hay que pensar que también, por ejemplo, nosotros como pueblo logramos estar en los Coyactún, que eran los parlamentos con la corona española. Por lo tanto, a pesar de la conquista y de la colonización, se llegaron a diálogos, ¿no? Que esos se revientan después con la creación del Estado chileno, justamente. Y la creación del Estado chileno no es algo que lleve muchos años, ¿no? Es algo reciente. Y que después, además, por las crisis económicas, viene todo lo que es la ocupación de Hualmapu, que conocemos como la ocupación de la Araucanía, ¿verdad? Y en Argentina con la campaña del desierto. Por lo tanto, si uno se pone a pensar en cuántos años han sucedido de eso, no son más de 200 años. ¿Y qué significa eso? Que nuestros bisabuelos y bisabuelos fueron parte de esa guerra y estuvieron ahí. Y murieron muchos de nuestros antepasados por eso, y antepasados muy cercanos, ¿no? Por lo tanto, cuando pensamos esta cuestión, ahí se empieza a formar el imaginario también de los mapuches buenos y los mapuches malos. Uh-huh. ¿Cuáles eran los mapuches buenos? Los que eran sometidos, ¿cierto?
Claro.
Frente a esto, y que lamentablemente no pudieron tener más resistencia por muchas causas también. Y hoy en día eso recae, por ejemplo, en la propaganda que hace constantemente Cernatur sobre el turismo, y pone toda esta imagen fetichizada del mapuche, como vengan a mi ruca, prueben hasta el verano mapuche, no sé, como ese tipo de cosas. Uh-huh. O la comida, pasa mucho, así como, ay, me encanta la comida mapuche, me encanta bailar, lo que ellos hacen. Me voy a vestir, me voy a poner aros, ¿no? Con los chaguay, que son mapuche, pero no, sus territorios no, esos son nuestros, ¿no?
Sí, iba a comentar sobre eso. Es que cerca de mi casa yo vivo en un barrio horriblemente facho, mal, donde había puras señoras fachas de Providencia. Y hay una plaza donde se hace una feria cada cierto tiempo. No sé si será una vez al mes, pero a veces paso por ahí con mi perrista. Y son puras pymes, como de señoras cuicas, pero así...
Ay, no me va a dar cáncer lo que vaya a decir.
Ondas, cuático.
Está creciendo un tumor.
Así, la feria más cara de la historia, como que compré una weá y, bueno, no sé, 10 lucas, cualquier mierda, como que es muy caro. Y hay un par de puestitos de ropa, siempre. Y venden ropa como, que es como indumentaria mapuche, como
chic, mapuche como chic.
Weona, sí. Onda, es eso, conche tu madre. Y lo encuentro, es como, más encima como, hasta los colores, es como todo rubio, ¿cachai? Sí. Como, sí. Los colores de las prendas, como todo como un blanco, así como de la vieja hippie, ¿cachai? Como que también, obviamente, la pyme tiene un nombre así como Mapungun chic. Weón, lo encuentro así, no, pero es una aberración, porque aparte es como, te veo la cara de facha y de, ¿me cacháis? Como que no estáis comprometida con nada más que
la cagó,
con venderle hiper mega caro a otra vieja cuica esta ropa, para que después vayan a su casa en la playa a ponerse el poncho y no sé qué, ¿cachai? No,
y lo peor es que esa ropa muchas veces es comprada a un precio absurdo a ciertas lamien, a ñañas de las comunidades, y es algo que pasa en muchos pueblos indígenas. O sea, la pelea que, por ejemplo, ahora tienen las mujeres del sur de México o en Guatemala, ¿verdad? En Chiapas y en Guatemala, que es también por la lucha de sus textiles, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo que ha significado que sea concebido como una idea propia, un arte, y también como propiedad intelectual, aunque es colectiva, ¿no? Pero también intelectual. Por lo tanto, si vemos estas grandes marcas que siempre se empiezan a apropiar, ¿cierto?, de toda esta indumentaria, símbolos o tejidos que hacen en maquinaria, finalmente, que se roban toda la simbología de sus pueblos, eso es una parte, la gran lucha que tienen aquellas mujeres, que es porque se reconozca la intelectualidad y el arte que hacen detrás de ello, que no sea simplemente una artesanía multicultural que basta para que otros se apropien culturalmente, ¿no? Entonces, eso pasa también acá. Vemos a esos sectores, obviamente, muy cuicos, que para ellos siempre hemos sido su mano de obra barata. Sus nanas son mapuche, cuando te hablan de eso. Así como, no, yo conocí un panadero, mi nana mapuche que me cría todos los niñitos, ¿no? Claro. Es como, pero para ellas somos eso, no somos más que eso, o en la otra parte que es justamente los terroristas que están quemando los bosques, o que los terroristas que están quemando los camiones, etcétera, ¿no?
Fuertísimo. Sí. Oye, Mapuche Chica, entonces le estoy poniendo esta historia de Instagram que estoy haciendo.
Es que ya sé que es cuico, párenla. Porque me decimos como, le encanta la naturaleza, se compran estos terrenos en el sur y tiene como hectáreas y hectáreas,
bueno, Uvilla,
de bosque.
Todo lo que ha pasado con Uvilla últimamente, o sea, es un tema político muy potente. Como está hablando todo el tiempo contra las poblaciones mapuche y finalmente está ahí, ¿no? Tiene sus territorios que lo compró además de una forma muy ilegal y que toda esa disputa está hoy en día ardiendo políticamente, ¿no? Hasta con nadie lo defendía y sabemos que eso es ilegal completamente. Por eso la ley indígena ahora que se quieren tratar sobre la posibilidad de comprar los territorios mapuche, a mí me parece que es algo que hay que estar muy alerta y peleando constantemente ahora, porque esas consultas vienen ahora y no podemos dejar que esta gente compre los territorios que muchas veces han estado ahí con la lucha de muchas personas detrás.
Ya, ¿no? Hay mucho aprovechamiento. Me acuerdo que hace varios años había un documental que se llamaba... ya no me acuerdo cómo se llama. Pero hablaba sobre algunas represas que se habían hecho en el sur, uh-huh, y de cómo estos guanes caras de raja finalmente lo que hacían era aprovecharse de gente... obviamente para comprarle sus terrenos, para que se los cedieran, para poder poner estas represas que a veces estaban encima como de literalmente territorio, no sé, onda cementerio mapuche, sí, ¿cachai? Sí. Onda, me acuerdo que había un caso que era como emblemático de una señora que era ciega, una señora mapuche, que le hicieron firmar un documento para ceder su terreno. O sea, ¿cachai? El nivel de... canalla que hay que ser para hacer firmar a una persona ciega que
no es horrible,
que no tienen más encima, se aprovechan porque obviamente no sé, pues si son pobres o no tienen recursos y obviamente ven en esto una salida a lo mejor a su pobreza o alguna forma de ingreso, probablemente la van a tomar. Pero no hay ningún respeto a lo que estáis haciendo, al lugar, a nada, ¿cachai?
No, mira, es un tema complicado porque justamente son estas empresas que es un entramado, en el fondo, de una máquina winca, un entramado de empresas coloniales, un estado colonial, policía y el poder jurídico, ¿no? Que están amparados todos. O sea, no es un caso de conspiración así como paranoica, sino que es así. Y hay mucha gente ingenua que le cuesta creer que eso sucede, pero de esa forma operan, ¿no? De esa forma nos matan y nos asesinan. Entonces, pienso cuando hablas de eso, por ejemplo, en el caso muy puntual, que es el caso de Macarena Valdés, la negra. A la negra la mataron, hicieron creer que se había suicidado, la colgaron de una viga en su casa, su hijo, su guagua estaba presente, la pilló su otro hijo, que era un niño que venía llegando del colegio, y fingieron durante años que esa muerte fue un suicidio de Macarena. Porque solamente el Lamien Rubén Coillo, que fue su compañero, luchó para que pudieran exhumar su cuerpo, pudieron darse cuenta en la segunda exhumación que Macarena efectivamente, por las señales que tenía su cuerpo, no se había suicidado. Pero ¿qué estaba haciendo Macarena y Rubén y toda la comunidad, que esto es en Panguipulli? Estaba luchando también contra una empresa, ¿no? Que es RP Global S.A., que ahora hace poco se cambió el nombre, ¿ya? Entonces, RP Global S.A., que es una empresa además que tiene acciones austriacas, porque eso es lo otro, o sea, las empresas colonialistas, ¿qué son? Uh-huh. Son empresas que vienen muchas veces de los nortes, que es Canadá, ¿verdad?, o Europa, a poner sus empresas acá porque ellos son países verdes. Pero toda la mierda no las tiran acá, ¿verdad? Obvio. Entonces, además son unos asesinos. En esos territorios por los cuales estaba luchando la Macarena y también el Lamien Rubén, efectivamente había un cementerio indígena, un cementerio mapuche, y ellos no tuvieron problemas en poner igual y en causar un río con tubos, ¿no? Y seguir como depredando el territorio. Y este caso, ¿cuánta gente puede saber que en verdad no mataron a una mujer con una madre, una luchadora social, ¿verdad? Es un caso muy similar al de Berta Cáceres, y eso pasó acá y hace un par de años.
Uh-huh. Que funciona como mafia, es como, como que si en México uno habla del narcoestado, ¿acaso uh-huh. las empresas las que funcionan claro. así? Desapareciendo claro. gente, si se van a sindicalizar, sí. por ejemplo.
Exactamente.
Como está pasando con los dirigentes sindicales, buena, que se están suicidándose de formas sospechosas.
Es horrible. Hace poco también, bueno, dentro de todas las recuperaciones, yo creo que en el mundo del arte mapuche se están haciendo cosas muy, muy interesantes, y dentro de eso también está cómo ha emergido el teatro desde la perspectiva mapuche, el trabajo que ha hecho ahí, por ejemplo, con Tregua, que es una obra que estuvo hace poquito en la UC, en el Teatro de la UC, donde se recuperó esta historia justamente de Macarena Valdés, pero también de Huentecol, ¿no? De cómo un niño es disparado por carabineros a unas cuadras de su casa, cuya familia pertenecía a los evangélicos, ¿verdad? A la iglesia evangélica, y que finalmente su familia, después de este acontecimiento, empieza a tomar conciencia de que en realidad los carabineros que había conocido durante esta estancia en realidad son sus enemigos y disparan a niños, ¿no? Y ese niño todavía tiene perdigones en su cuerpo. Entonces, ¿de qué manera así como podemos concebir esto sin que nos pase, ¿no?
Claro, claro.
Ser conscientes de esta lucha, de esta resistencia, de lo que está sucediendo, sin que necesariamente tenga que morir más gente, ni que lleguen y se llene de mártires esta cosa, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero yo creo que por ahí el camino del arte es un punto de encuentro, y siempre lo he pensado así, de cómo también la chilenidad puede acercarse a esta mapuchicidad, ¿no?
Perdón,
continúa. Sí, no, entonces las invito también, e invito a todos los que están escuchando a que se acerquen. No hay un separatismo mapuche, así como decir, no, ustedes son winca, nos vamos a dejar afuera. Nos interesa que sepan, que luchen con nosotros y nosotras también, porque ustedes son parte de estos territorios. Uh-huh. Y tampoco son gente que viene como desde las Europas, ¿no? Son claro. gente que está viviendo esto y que les afecta de la misma manera claro. por lo que nosotros estamos peleando.
Sí. Yo, oigan, perdón, es que quería preguntar algo. ¿Cómo ves tú? Porque pasa mucho que, claro, el resto de Chile que no tiene a lo mejor apellidos mapuche, uh-huh. no se siente mapuche, ¿ya? A pesar de que la fisionomía y un montón de elementos te estén diciendo que claramente tienes sangre mapuche en algún lugar, quizás perdiste el apellido por X razón, antes también se los cambiaron
sí,
en algún momento.
Sí, mucho.
Entonces, claro, yo tengo la impresión de que por mucho tiempo, ahora quizás ya no, porque obviamente estamos viviendo unos tiempos muy especiales en los que estamos dándole por primera vez valor a grupos que antes estaban segregados, que eran minorías o que habían sido mirados en menos por mucho tiempo. Pero hoy en día no, afortunadamente estamos como, ¿no es cierto?, visibilizando. Uh-huh. Pero por mucho tiempo había como un miedo a saberse indígena. Yo creo que sí. era eso, como el miedo a saberse indígena en el fondo. Sí. ¿Cachai? Como alejarse lo más posible de la idea de que a lo mejor podíais ser un poco indígena y por lo tanto hacer todo lo que se pueda para desmarcarte de eso y como el ciútico en el fondo. ¿Cachai? Como tratar de hacerse el pituco o el europeo y rescatar el apellido que tenía en la familia que viene de España o de Alemania o de no sé dónde y ponerlo al frente, ¿cachai? Claro. ¿Cuánta gente conocemos que hace eso? Que el segundo apellido es sí. extranjero, chucha, bueno, lo pego, le chanto.
Pérez Banen. Guión, Francisco Pérez Banen.
La weá que sea.
O esos nombres juntos, apellidos juntos.
Sí. Que, ¿cachai? Sí.
Y tenía un profe también en la universidad, Carlos Rojas Mafioletti.
No, sí.
Entonces, como cuando el segundo apellido te sirve y te acordáis de la mamá.
Ahí te acordáis, claro. Entonces, insisto, ese miedo a saberse indígena.
Sí, mira, yo creo que ahí la gran como mirada abierta que hay que dar, y también más compleja, si eso es lo que cuesta, como que la gente como que trate de pensar más allá del sentido común, ¿no? De todo lo que está por encima, si pueden, son inteligentes, pueden. Entonces, por ejemplo, muchas veces, a mí me causa risa ya, pero como que la gente hable de su ascendencia europea cuando tiene un apellido común español, claro. ¿no? Que es como de todos los que llegaron, de los conquistadores o de los criollos, etcétera. Entonces, como que resaltan esta ascendencia, ¿no? Si mi familia es española, porque tengo este apellido Pérez, ¿no? Como,
claro.
Ok. Entonces, como que me causa mucha como sospecha eso, pero también un poco de risa, hay que decirlo. Sin embargo, creo que ahí la gran tarea que tenemos política, por supuesto, es devolver la dignidad a las identidades indígenas, ¿no? De esa forma compleja y política, justamente. Aunque tú no tengas un apellido mapuche o un apellido aymara, etcétera, la insistencia es ahí a buscar en tu genealogía, ¿no? En escarbar también en la memoria, en hablar con tus abuelos, con tus abuelas, de dónde viene, de dónde proviene, cuáles son los territorios que te componen. Porque uno no está parado aquí y naces un día a otro acá en Santiago y de un día a otro te cortan las raíces que son la memoria, ¿no? Uno lleva a todos los cuerpos que estuvieron antes para que tú estés parado acá. O sea, yo si estoy hablando acá hoy día, mi abuelo tuvo que pasar un montón de cosas para que yo estuviera acá, mi abuela también, ¿no? Entonces, como que si uno tiene la posibilidad de la habla, de poder estar hoy día armando un discurso, de escribir, como decía hace un rato, de hacer arte, etcétera, uno tiene que recordar que todos los procesos terribles que tuvieron que pasar otras personas para que nosotros como sujetos políticos pudiéramos pararnos hoy y entablar el habla, ¿no?
Ay, chiquilla, espérate, que tenemos que hacer el corte de rigor. Vamos con una canción y seguimos hablando de como visión mapuche, política, arte, todo. Síganos, seguimos.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto e incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me diga no, que no lo presiento.
Para mi madre y la...
En el año que nació la serpiente, 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Volvimos al fucking, a lo solte. ¿Cómo se dirá fucking en mapudungo?
Hay hartas garabatas que no vamos a reproducir.
Ah, ya, por favor, pues, pero sí. Eso es lo que...
¿Cómo hacer esa?
¿Cuál sería como un paralelo a feo culiao? Pero no, no obviamente la traducción literal, sino que algo que tuviera esa misma...
No, hay garabatos muy, muy fuertes, pero no les enseñaríamos eso a los niños y niñas. La tenemos que enseñar a resistir.
Sí.
Después en recompensa su garabatito.
Sí, un garabato. Nos podemos tirar un garabato.
Pero hay uno tierno, igual. ¿Eh? Uno muy tierno, porque pero igual es interesante, que es pirulonco, que es como decirte cabeza gusano. Entonces, Piñera es pirulonco, por ejemplo.
Pero estoy anotando pirulonco. ¿Con K?
Sí. O sea, que yo creo que alguna vez
dije cabeza gusano, güey. Pero se le dice pirulonco.
Intuitivamente nomás. Sí.
Cabeza e gusano le tipo.
El cabeza gusano, sí.
Pirulonco. O sea,
cabeza
que
gusanada, ¿no?
El pirulín, entonces, el nombre que le decía al pirulín cuando uno era chica, al pene infantil, es claramente entonces un gusano. Es una derivación de pirulonco.
Todo lo que es claro.
Pilín. Mira, hasta esas palabras que uno
pensaba. Yo ocupo pilín. Oficialmente.
¿Pilín?
Sí, me gusta.
Es que ya los hace como algo tan flaquito, chiquitito. Es un pequeño pene. Oye, ¿cómo se dice vagina?
No quiero hablar. hay muchas, pero...
¿Cómo se dirá clítoris? Ya, bueno, vamos a seguir el programa. Es que me dan ganas de saber estas cosas. Estábamos hablando delante de... tú tenías una pregunta que te interrumpí.
Ya no me acuerdo lo que iba a decir, pues.
Ah, no sé yo, pues. Quiero saber qué piensan los mapuches de la muerte. Yo quiero saber que soy una persona adicta a la muerte.
¿De la muerte?
Con mucho miedo también a la muerte a la vez. Como que era visto como un miedo a lo desconocido, como uh-huh. ocurre ahora en la cultura occidental. Como esa un poco negación de como, bueno, ¿cómo hacer todo para no morir? Uh-huh. ¿Cómo era ese ritual también del uh-huh. traspaso?
Sí, bueno, hay varias historias con respecto a eso. También ahora es muy distinto quizás a lo que se hacía antes, ¿no? Uh-huh. A los rituales como más ancestrales. Sin embargo, bueno, la concepción más general es entender que nosotros como humanidad pasamos por tres dimensiones. Y esas dimensiones tienen que ver con que, bueno, uno nace, está en este lugar. Hay que entender, por ejemplo, la palabra mapu más que como tierra o como una dimensión, ¿no? Como un espacio. Entonces, por ejemplo, estamos en la Nag Mapu, que es este lugar territorial donde vivimos ahora, pero también está el Wenu Mapu, que es todo lo que está arriba, ¿no? Que es el cielo. Pero el cielo no de forma cristiana, también hay que sacarnos como esa idea. Entonces, el cielo está arriba y que al final el cielo sería como un lugar muy parecido a la tierra, pero que está arriba, ¿no? Y está la Minche Mapu, que es el lugar de abajo, las tierras y la dimensión de abajo, que es todo lo subterráneo. Entonces nuestro cuerpo y nosotros como humanos pasamos por estas tres dimensiones, ¿no? O sea, nacemos en la Nag Mapu, pero cuando morimos Lam, que es nuestro espíritu, ¿cierto?, se va hacia Wenu Mapu y el cuerpo, que empieza también a desaparecer, ¿cierto?, a descomponerse, se va hacia la Minche Mapu. Entonces es un proceso. Y la muerte hay que entenderla también como parte de ese proceso. Se supone que la gente tiene esta transformación y este recorrido. Obviamente hoy también dentro de todos los procesos coloniales está todo muy occidentalizado con la iglesia también, ¿no? Entonces hoy en día hay muy pocas quizás comunidades que todavía siguen con una tradición mucho más ancestral de esto, porque sus cementerios o los rituales son muy similares a los de la iglesia católica o evangélica, ¿verdad? Sin embargo, antes eran rituales que podían durar días, ¿no? O sea, era una fiesta, mi abuelo me cuenta todavía, es como toda la comida que habían, ¿no? Como para celebrar esta muerte, claro. En el fondo, porque alguien se iba a otra dimensión, nada más, ¿no? Y que iba a seguir teniendo contacto a través de peumas con esa persona, a través de sueños, se podían seguir comunicando, y finalmente todos nos íbamos a ser parte también de esas otras dimensiones, íbamos a seguir teniendo contacto, sin embargo, no desaparecíamos, ¿no? Sino que simplemente viajábamos a otros lugares. Hay otra como historia muy bella, que es la de Isla Mocha, ¿ya? Que también es un lugar muy importante para el pueblo mapuche, y también se pensaba que Isla Mocha era un lugar que estaba más allá, ¿no? Entonces ese lugar más allá, en el fondo, muchas veces están las Trempulcalhue, que eran unas ballenas. En realidad eran abuelitas que se personificaban en ballenas, se convertían en cuatro ballenas que te trasladaban desde el Afken Mapu, desde la playa de Tirúa, hacia Isla Mocha. Entonces todo tu proceso hacia la muerte era a través de estas ballenas que te llevaban a la isla, ¿no? Entonces en la isla tú entrabas a la otra dimensión, que era la dimensión de la muerte. O sea, pero eso también tiene una concepción desde la cosmovisión a través del entendimiento de estas dimensiones, porque el Puelmapu, que es el lugar del este, eso nosotros en el lugar argentina le llamamos el Puelmapu, que es al otro lado, ¿cierto? Entonces, el sol, para los mapuches desde esta perspectiva, nacía en Puelmapu, ¿no? Que es desde la cordillera. Entonces, la vida se engendraba en ese lugar, porque el sol nacía ahí. Pero ¿dónde muere el sol? En el mar. Entonces, toda la concepción de la muerte estaba asociada al mar.
Ah, perfecto.
Sí.
Oye,
sí, la cagó.
Y entonces, como que la muerte no se vive como se vive ahora, por ejemplo, occidentalizado, nosotros como desde el dolor, de como, ¡oh, tu madre, la cama la voy a ver! Sino que, o sea, no estaba asociado al dolor, por ejemplo.
No, antes no, o sea, yo creo que muchas de las culturas y de los pueblos indígenas también tenían una concepción muy distinta del dolor mismo, ¿no? Entonces, incluso esta forma cristiana que nos impusieron sobre la culpa, el dolor, la sexualidad, un montón de cosas más, obviamente ha permeado tan fuerte que hoy en día yo creo que son muy pocos los espacios donde ya uno comprende de una forma más profunda estas cosmovisiones. Sin embargo, todavía yo creo que en algunos lugares hay que entenderlo así. Igual es un proceso fuerte y doloroso porque se crean las ausencias, ¿no? Pero finalmente también hay que entenderlo como procesos, ¿no?
Hoy tengo una pregunta súper personal. Espero que no sea impertinente, sino que es como para entender cuando... Porque claro, cuando uno entiende las cosmovisiones, a veces obviamente cuesta aplicarlo cuando en la sociedad en la que uno está inserto rema para otro lado y los estímulos con los que uno creció como cultura pop son distintos. Entonces, en tu caso personal, por ejemplo, ¿cómo vives como este tipo de temas como la muerte o, por ejemplo, el desprendimiento del amor romántico? Uh-huh. ¿Cómo se da esa fisura al final?
Mira, yo siempre intento como llevar el aspecto desde la cosmovisión, de lo que he aprendido también, desde una perspectiva más histórica, ¿no? Como también comprender que esa fue una epistemología, una forma de saber, ¿verdad? Y que puede seguir existiendo a través de, mientras nosotros también lo podamos seguir oralizando, verbalizando. Sin embargo, también me sitúo yo desde la identidad mapuche de forma política. Yo no creo que yo sea mapuche por tener un apellido mapuche, ni por, no sé, por tener cierto linaje, ¿no? Uh-huh. Hay personas que sí, ¿no? Esto es una perspectiva muy personal. Sin embargo, para mí la identidad es política porque yo recupero una memoria, y es una memoria que fue violentada. Ustedes saben que las identidades en el fondo existen mientras exista opresión de los de otro lado. No sería necesario afirmarse todo el tiempo que uno es parte de algo si es que viviéramos en una utopía, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, para mí, ser mapuche tiene que ver con situarme en un país profundamente racista y colonial y que hoy nos asesinan, ¿no? Entonces, frente a eso, decirse mapuche es importante porque uno está visibilizando un pueblo que todo el tiempo quieren desaparecer, ¿no? O lo quieren fetichizar, ¿no? Claro. Le quieren sacar su... despolitizarlo, en el fondo. Entonces, cuando yo me refiero a mí misma como mapuche, estoy nombrando a todos los antepasados que lucharon para que yo estuviera acá, pero también a mi familia más cercana, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Entonces, para mí la cosmovisión es algo que lo tomo desde la perspectiva histórica, porque yo no nací ni me crié en una comunidad con una cosmovisión mapuche, porque a mi papá le fue arrebatado todo ese conocimiento, ¿no? O sea, mi abuelo y mi papá crecieron, ellos todavía nacieron y vivieron en sus comunidades, pero al llegar a Santiago te arrebatan algo, y esa fue la violencia, porque te arrebataron tu forma de vida, te arrebataron tu lengua, te arrebataron tu existencia, te arrebataron tu historia. Entonces, a mí me criaron mi mamá y mi papá, y mis abuelos también, pero de una manera muy chilena, entre comillas,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, yo tuve mi mapuchicidad cada vez que iba a los veranos al sur. Uh-huh. Y para mí no era distinto, ¿no? Yo me fui dando cuenta que esto fue distinto en la institución del colegio, ¿no? Claro. Que es donde te hacen sentir distinta todo el tiempo. Pero la forma en que yo sufrí esas diferencias o esos racismos solapados no fueron tan abiertos como lo sufrió mi papá cuando llegó al colegio a Santiago, ¿no? Sin embargo, que yo no hablara mapudungún, por ejemplo, desde niña, fue obviamente una forma de hacer un sacrificio simbólico en la familia, enmudecerte para protegerte, ¿no?
Claro.
Y que yo no supiera muchas otras cosas, también tiene que ver con eso. Sin embargo, todavía mi mapuchicidad se daba en esos retornos del sur en el sentido de que yo iba a la comunidad de mi papá y mi bisabuela hablaba mapudungún, todavía trabajaba con la WEN, ella no hablaba ninguna palabra en castellano, por ejemplo. O en la noche nos contaban la historia de los huecufe, que son los que habitan la Minche Mapu, ¿cierto? O los pillanes que están en los volcanes, o los espíritus de cierto espacio, o para qué sirve esta hierba, o palabras de mapudungún. Y para mí eso era algo natural, ¿no? No era algo forzado. Sin embargo, cuando llegas de nuevo a socializar desde niña a un colegio donde te están separando para el Día de la Raza,
claro,
o te separan como para la beca indígena, claro, o tu claro, profesor se equivoca claro, en tu apellido, o todos se ríen de esas cosas, ahí uno empieza a decir, ya, de todo esto está lleno también la institución disciplinaria, ¿no? De estos racismos, que es cómo se constituye no solamente una república, sino que también la institución del colegio. Y por eso hay muchos niños y niñas que les da vergüenza sus apellidos, que les da vergüenza de decirse a sí mismos mapuche. Muchos dicen, no, si mi abuelita era mapuche. Y uno dice, uy, qué triste, ¿no? Claro. Porque ese niño no se puede reconocer a sí mismo como mapuche porque vive en un país que lo va a discriminar por ser.
Claro, porque por otro lado es como, oye, no, si mi abuelita llegó de Alemania. Es como que está ahí todo el rato como sacando la colación. Oye, ¿cuánto grado hacer? Uy, cachate que me llegaron en barco como mi abuelo. Como que al tiro sí, está esa diferencia.
Frente a eso, por ejemplo, anoche escuchaba una entrevista que le hicieron a María Emilia Tuyú. Y ella daba una cifra muy, muy terrible sobre una encuesta que se hizo en Talca a principio del año pasado, donde la mayoría de las personas creía que la gente rubia era más inteligente en Chile.
Y es como al revés,
weón.
Es muy bien.
Y es weón, y más inteligente, onda.
Entonces,
¿qué? O sea, es como muy de Segunda Guerra Mundial es, pensar esa weá.
Es muy, no, che, Chile madre, es un país tremendamente racista, pero ¿cómo lo entendemos? O sea, siempre se ha dicho, no, como que Chile, no, como que quiere al amigo que es forastero y todos esos clichés que son absurdos, ¿no? Sí. O es súper solidario. Y la gente se va inventando algo que no sí, lo es, ¿no? O sea, nosotros siempre, como mapuche, hemos sabido que es un país racista, ¿no? Incluso Temuco, donde tú estuviste, Paola, el otro día, es una ciudad profundamente colonial, ¿no?
Sí.
Incluso ahí, que está en un territorio tan cercano a las comunidades, se enfrentan todos estos imaginarios donde la gente, cuando se hace una marcha, una concentración o una protesta, lo echa a los lamien y a las lamien como si fueran terroristas, ¿no? Es como, están ensuciando mi comuna. Como, pero nosotros estamos aquí hace mucho tiempo. O sea, ¿qué? ¿Por qué no son capaces de respetar las posiciones políticas? Eso por un lado. Y por el otro, es cómo enfrentamos y hacemos consciente una sociedad para un porvenir, ¿no? Para un porvenir que sea complejo y que sea enriquecedor en cuanto a las diferentes culturas. Por lo tanto, a mí me da obviamente mucha pena y rabia, más rabia diría yo, cuando voy a los colegios y todavía los niños me dicen que los molestan porque les dicen indio. Y dice, ¿cómo todavía?
O sea, todavía me encima indio, anda la palabra, sí, es como esa huella está obsoleta.
Sí, y que un niño de 5 años te diga como, no, si a mí me dicen indio. Y yo digo, pucha, eso se lo decían a mi papá cuando llegó recién a Santiago, ¿cachai? Pero y no solamente el pueblo mapuche hoy en día, sino que hoy en día nos damos en cuenta cómo no somos conscientes de que hay aviones llenos de haitianos y haitianas saliendo de forma obligada, ¿cierto?, de un país. ¿Cómo llamamos eso, ese gesto? ¿Qué es? O sea, ¿hace cuánto no veíamos aviones saliendo llenos de gente sí, por ser diferente?
Exacto. Sí. Es que, ¿sabéis qué? Yo voy a volver a lo que decía antes de este como miedo a saberse indígena. Y un poco, me gustaba lo que decías, como que quizás una forma también de, no sé si remediar, pero una forma de empezar a revertir esto, tiene que ver con también buscar quizás para atrás nosotros, en nuestro antepasado, dónde podemos encontrar conexión, con los pueblos indígenas de nuestro país o de nuestra región, teniendo en cuenta que la mayoría tenemos esa mezcla en algún lugar, ¿cachai? La gente, a mis amigos que son evidentemente morenos, siempre les pregunto, como tú sabes de dónde viene tu morenitud, ¿cachai? Como, dime, porque en el fondo obviamente debe estar en alguna parte, ¿cachai? Como, ¿por qué eso se invisibiliza tanto? Sí. Y sin embargo, o sea, pero fuera de broma, tengo, no sé, gente conocida a veces que es como, puta, evidentemente indígena, ¿cachai? Y no tienen pico idea de dónde viene su rasgo, o rescatan el mini apellido alemán que tienen a la chucha para atrás y como que ese es el que traen para adelante. Y lo encuentro súper triste porque también no es porque ellos lo hagan por opción propia, seguramente es porque su familia por años ha ido rescatando eso. En lo personal también me pasa, yo tengo parte de mi familia, de mamá y papá, que son descendientes de árabes, ¿cachai? Que también obviamente pasaron sus penurias en otro lado del mundo, gente que también llegó muy pobre y todo,
Pero claro, eso, esa es como la épica que a ti te cuentan en la casa, ¿cachai? No, los árabes y la weá y la diáspora y no sé qué. Y es como ya, ok, perfecto. Y pasa, y también es algo que vale mucho la pena discutir con los paisanos, ¿no es cierto? Que es como, en el fondo, decir ya, ok, tienes tu conexión con el mundo, ¿no es cierto? Árabe, es terrible lo que está pasando en Palestina, es terrible lo que está pasando en Siria en este momento, pero es terrible lo que está pasando acá en, a 10 horas en bus, ¿cachai? Entonces, ¿por qué empatizas más con algo que está tan lejano? Que, o sea, yo sé que es cercano, porque igual uno lo ve en los genes, hay un tema como... La otra vez lo hablaba con una amiga, que yo le miraba la cara y decía, bueno, era igual a mi abuela, a las fotos que he visto de mi abuela cuando era chica. Esos ojos yo los conozco, perfecto. Tengo una conexión con eso. Pero en mi mismo país están violentando a niños, ¿cachai? Como, ¿qué pasa con eso finalmente? ¿Por qué somos tan incapaces de empatizar con algo que tenemos al lado? ¿No lo queremos ver porque nos violenta demasiado? Porque preferimos hacer la vista gorda. ¿Cachai? Como me genera mucha curiosidad la forma que tenemos los chilenos de relacionarnos con esas violencias. Que miramos tanto para otro lado del mundo cuando tenemos cosas ocurriendo aquí mismo al lado. Y sin embargo, decidimos no mirar y no involucrarnos cuando, bueno, deberíamos estar indignados. ¿Cachai?
Sí, yo creo, bueno, soy políticamente creo firme en la solidaridad entre pueblos, en resistencia. Existen agrupaciones también como que hacen estos encuentros. Yo con el colectivo en el que participo, también a Rañín Tuleufu, creemos firmemente en esos puentes, en esos encuentros entre pueblos que tienen historias similares, ¿no? De avasallamientos y de usurpaciones de territorios y de violencias, de asesinatos. Entonces, en el fondo, que es la historia de la colonización, ¿verdad? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que crear estos diálogos, estos encuentros. Hay que enfrentarse también a los privilegios. O sea, cuando uno desde el feminismo le dice a los otros, oye, cuestionen sus privilegios, es en todo sentido, ¿no? Esos privilegios también conllevan otras cuestiones. Y sin embargo, no solamente hay que cuestionar los privilegios desde la perspectiva de género, sino que tenemos que ser mucho más incisivos con eso, ¿no? Con cuestionar los privilegios de clase también, de raza, los situarnos en los territorios donde estamos, recuperar las epistemologías otras que existen, para también entender, o sea, cuando tú hablas de hacer esas genealogías, ¿verdad?, de comprender nuestros cuerpos, eso es un gesto político, ¿no? Hacer esa arqueología, decir, ya, pero ¿dónde vengo? ¿Cómo estoy parada yo aquí hoy? Y a la vez, mientras recojo esa genealogía, hacer también una memoria política y común de lo que está sucediendo hoy. Nosotros pensamos como que el tiempo siempre fuera hacia adelante, como que todo va así como en progreso, ¿no? Hay que avanzar. Pero uno no puede avanzar sin ver atrás, ¿no? O sin plantearse hasta de cómo nos movemos en este presente, ¿no? El tiempo también es una concepción muy occidental de forma lineal. O sea, si nosotros la tratamos de comprender de una forma más compleja, más circular, también estamos en tiempos heterocrónicos, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo acá es consecuencia de otra cosa que pasó para allá y por lo tanto me va a servir para algo que viene después. Si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, obviamente podemos complejizar mucho más esta realidad y encontrarnos, o sea, hacer estas cosas, ¿no? Juntarse y conversar, de preguntar un poco más, ser respetuoso con esas preguntas, también de comprender cómo se generan esos conocimientos desde otra perspectiva. O sea, yo por eso considerarme feminista también es tan complejo, ¿no? Como porque muchas veces veo cómo hay grupos de feminismos que, aunque no sean entre comillas blancas, tienen pensamiento blanco, ¿no? O sea, cuando uno le dice a las chicas así como, oye, son súper feministas blancas, no es porque yo crea que son todas alemanas, ¿no?
Claro.
Es porque tienen un pensamiento que está todo basado allá. O sea, todo bien con leer filosofía feminista, leer a la Butler, a Simone de Beauvoir, todo bien, pero también pueden leer otras cosas y complejizar mucho más esa realidad, ¿no? Y en el fondo, cuando uno ve estos grupos que van y dicen, oye, pero ya queremos conocer a las ñañas, no sé, aymaras, ¿no? Y se van a las comunidades, ellas como feministas, y van casi a salvar a estas mujeres porque sufren violencia machista de sus hombres. Entonces, como dice, no, pues, chiquilla, hay que callarse, ¿no?
Con humildad.
Hay que escuchar, ¿no? Ante todo, escuchar esos conocimientos y después empezar a complejizar cuál y de cómo ha sido la historia que nosotros tenemos hoy. Lamentablemente yo creo que en Chile ha pegado mucho un feminismo que es bastante occidental, ¿no? Y cuesta como plantear esta otra perspectiva sin que se haga como sin que se sientan ofendidos todos, ¿no? Como ese es un problema. Yo creo que la autocrítica desde los movimientos feministas estudiantiles son una de las cuestiones que más ha costado, ¿no? Como instalar como la autocrítica como parte de la política también. Entonces, cuando no es que yo crea que en el pueblo mapuche todo es ideal, al contrario, yo también soy crítica de bastantes cosas que suceden ahí mismo, pero también intento complejizar esa cuestión para que podamos hacer esto, ¿no? Para que las conversaciones se puedan integrar. Y siento que sobre todo hay que agachar un poco más el moño en ese sentido y decir como, bueno, quiero también reconocer los otros conocimientos, las epistemologías otras que vienen de estos cuerpos, que quizás con sus luchas de los pueblos han resistido durante tantos años que tenemos mucho que aprender de ahí. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos hoy de la ecología, ¿no? Que hoy es como un tema así como el mundo sustentable, que hoy está súper de moda, bueno, aprendamos cómo lo han hecho los pueblos indígenas para poder tanto tiempo haber tenido todas estas resistencias, ¿no?
La cagó que nos pitemos el mundo como en 200 años. ¡Madre, qué vergüenza! ¿Sí?
O la misma que tú decías antes, Paula, sobre cómo nos enseñaron todo ese imaginario de mapuche así como súper guerrero, y que pareciera que solo fueran hombres guerreros.
¡Sí, palpito!
Es el rescate que se hace. Como me imagino
y desde la institución de policial que rescata como esa heroicidad, ¿no?
En el fondo es como el paralelo occidental. Si los hombres eran soldados de guerra, bueno, el paralelo del mundo mapuche son todo el hombre guerrero.
Sí, y claro, y ellos que duraron tanto tiempo, pero no conocemos las historias de tantas mujeres guerreras igual que tomaron sus cabellos, ¿cierto? Sus caballos y fueron a pelear por sus comunidades, o las mujeres que hoy en día están en lucha, ¿no? ¿Cuántos de sus nombres no conocemos que están ahí ellas? No solamente protegiendo la soberanía de sus territorios, sino que también la soberanía alimenticia, ¿no? A través de las semillas, la protección de las semillas, la protección de sus tierras, la protección de sus aguas, la infancia mapuche, un montón de temáticas que deberíamos aprender un montón.
Como que se nos permite, igual creo que hay como una relación con que, por ejemplo, la historia, bueno, Villalobos, los libros de historia siempre se tratan de conflictos masculinos, y para que aparezca una mujer tiene que sobresalir y tiene que formar parte de este mundo masculino, entonces aparece como una sola mujer, pues se nos permite el cuoteo de una sola mujer que represente todo lo femenino a través de un conflicto masculino.
Y eso
entonces,
pasa en todo sentido. Sí, por ejemplo, no solo en Villalobos.
Janequeo, la única que eso nos permitió conocer.
No solo en Villalobos, y ahí hago la crítica también a la intelectualidad mapuche varonil, ¿no? Y es como, claro, escriben todas estas epopeyas, no solamente desde el periodo de la conquista, ni el periodo también del nacimiento de la nación, Estado chileno, sino que también hoy en día, ¿no? Como de las organizaciones políticas que todas parecieran que están llenas de hombres, ¿no? De hombres, guerreros, huaychafes, luchadores. No, pues hay muchas mujeres que están luchando y que conciben también como esta idea de lucha a través de los pueblos, ¿no? No solamente en separación entre hombres y mujeres, sino que como pueblo. Y ahí tienen que visibilizarse esas ñañas que están luchando todo el tiempo por cuestiones que son fundamentales para seguir manteniendo una forma de vida.
Es que es heavy, claro, porque pienso como que se nos ha asociado que lo neutral es lo masculino. Entonces pienso, no sé, hay un programa de televisión, había hasta hace poquito como de Trasnoche en TVN, donde invitaban como a puros sujetos ciudadanos, ¿cachai? Y entonces el hombre, el vendedor de La Vega que representaba el mundo popular era un hombre. Había un haitiano, entonces para representar como este nuevo Chile, de nuevo es hombre, ¿cachai? Y quizás lo mapuche también se nos asocia como que la machi, la encargada de nuevo del cuidado de lo natural, es la mujer, pero toda esa universalidad en general, claro, uno se imagina un poco a un hombre mapuche. Quería hablar, porque sabemos que te tienes que ir un poquito antes de que termine el programa, el caso Catrillanca, que creo que volvió de alguna forma, aparte porque de lo terrible que fue el caso, es que pudimos ver como muy posmodernamente como evidencias audiovisuales de cómo fue el suceso. Creo que volvió a poner como en cuestión, entonces, como claro, había un menor de edad que lo acompañaba. Cuando son mapuches jóvenes, los derechos de los niños no existen, claro. ¿Cachai? ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? ¿Cómo te conmovió a ti? ¿Y cómo crees que ha trabajado la prensa respecto al tema, la ciudadanía? Porque al final Chadwick nunca dejó nunca renunció.
Sí, bueno, frente a ese tema tan terrible, nadie se esperaba como que de nuevo, ¿no? O sea, como sabemos que se vive en una zona militarizada, que los invito y las invito a todos a que cuando vayan de verano no solamente vayan a sacarse fotos al lado de los monumentos, ¿no? Sino que también hablen con la gente y se sitúen en esos territorios de otra manera. Entonces, cuando sucedió esto, yo creo que el pueblo mapuche, además de estar profundamente dolido, como que todos funcionamos en pos de que hubiese justicia. Y yo creo que ahí se vieron hartas cosas muy interesantes, y sí se vio algo que no sale en la televisión, que es, sí hay un punto de solidaridad entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, ¿no? O sea, todas estas clases más bajas, estas clases más revolucionarias, más rebeldes del mundo chileno, salieron a la calle igual que nosotros y nosotras, y estuvimos en la calle, estuvimos armando y quemando las bicicletas, estuvimos haciendo como igual resistencia,
sacando la rabia,
y visibilizando lo que estaba pasando, porque no podíamos creer que viviéramos en un país que estuviera escondiendo esto además, ¿no? Y que además como que se dijera de alguien que fue en realidad un delincuente, que había robado un vehículo y que toda su culpa era de él, ¿no? Hasta que saliera la evidencia de las imágenes, todo esto fue un montaje como horroroso.
Es que fue un montaje como, loco, salió la profesora a la que la habían como asaltado hablando en televisión. ¿Dónde está esa profesora? ¿Cachai? ¿Cómo qué pasó con eso? Luego un diputado, el Felipe Kast, no, yo vi los videos, entonces sí. Ya era como una mentira institucionalizada, pero en muchos niveles, entonces, como ya se sabía que esto era lo que hacía el Estado y generaba montajes, pero ahora poder evidenciarlo como sí. Y en tiempo real y que se viralizara y que la gente como que se nos cayera el velo, como loco, esta wea es gravísima y funciona como una mafia, el Estado funciona como una mafia, ¿cachai? Sí. Creo que fue muy... como que nos inundó de rabia. Yo creo que esa rabia, si no se vota de verdad, dejando a la zorra, como que enferma. Como que uno tiene que votar la
había,
rabia.
Había, sí. No puedo creer que haya gente preocupada de la bicicleta en
sí,
ese
sí, no fue.
¿Qué onda esa onda de verdad?
La violencia no sé cómo te viene hecha. Loco, si no votáis la rabia, te enfermas. Te
y
enfermas.
Había muchísima rabia. Yo creo que se intuía incluso antes de que saliera el tema de los videos o qué sé yo, como ya se empezara a comprobar que había sido todo un montaje. La gente intuía lo que estaba pasando y eso fue algo bueno, siento, en el sentido de que efectivamente eran, o sea, la gran mayoría, excepto el par de idiotas que estaban preocupados de las bicicletas, de verdad estaban todos muy enojados.
Sí,
ese día yo estuve ahí cerca de Plaza Italia y de verdad que...
Es que creo que estaban a cagar. Yo creo que como que a mí me afectó a nivel corporal.
Es que removía mucho, o sea, era una afectación sí. Como colectiva, ¿no? Porque sí. En el fondo, claro, fue demasiado evidente. Sí. La evidencia de que en realidad creen que somos idiotas, ¿no?
Claro.
De decir como en este país podemos hacer este tipo de montaje a ese nivel y seguir mintiéndole a la gente, ¿no? Pero yo creo que este caso, lamentablemente, que haya sido así de doloroso y así de fuerte, como que permitió que en el fondo la gente pudiera despertar para darse cuenta de qué tipo de policía tenemos y qué tipo de gobiernos elegimos, ¿no?
Claro.
Por supuesto, yo creo que ahí todo el caso que ha llevado justamente como vocero el papá de Camilo Catrillanca, que es un lamien bastante fuerte y políticamente activo, que ha hecho de todo esto también, a pesar de su pena, ¿no?
Sí.
Ha hecho un activismo que ha sido como feroz para poder enfrentar toda esta maquinaria que se le ha venido encima. O sea, no vimos que Chadwick renunciara todavía, claro. Sigue en el cargo. Recién están saliendo también, no solamente las imágenes que salieron hace un tiempo, sino que un montón de personas que están relacionadas a este caso y que siguen en sus puestos, ¿no? O ver, qué rabia ver a ese policía, ¿no? Dando ese video donde sale vestido de Batman, como diciendo como que casi es un héroe de la nación, ¿no? Entonces, ¿de qué forma estamos? Esto ahí sirve, yo creo, para cuestionarse absolutamente todo. Y una de las cosas que hay que cuestionarse es qué tipo de policía tenemos en este país, de qué tipo de... cómo los están educando. Porque ellos no solamente actúan, sino que hay una educación, hay un currículum detrás de lo que ellos reciben. Entonces, si no hay una intervención civil frente a estas policías que llegan y asesinan porque creen que están en una guerra, porque eso les enseñan, o sea, después del videojuego se pasan a Walmapu y empiezan a disparar, o sea, hay que transformar eso y hay que cambiarlo de alguna manera, estamos acá para hacerlo, ¿no? Yo creo que a pesar de que todo se ve así como terrible, en algún momento no hay que perder como esta especie de ganas y de lucha, porque si no lo hacemos nosotras, no lo hacemos nosotras, ¿cierto? Con los territorios, con los pueblos, con las mujeres, en fin, con las disidencias, tenemos que enfrentar lo que está pasando y transformar esta sociedad que no nos gusta nada más.
Caso Catrillanca, mi chica. Vea, me dio la wea de nuevo.
Ah, sí, weón.
No, pero es que fue muy... pienso, no sé, cuando viene Mike Patton y hace como fuerza mapuche y toda la gente, ah, como ya, pues cabros, traspasemos esa weá a lo político.
Sí, exactamente.
Dejemos de apropiarnos de los símbolos y empecemos a generar.
Como, claro, o sea, frente a eso, por ejemplo, como cuando hablaba del respeto y de la participación, por ejemplo, en el arte y todo, también hay un montón de otros espacios solidarios donde a veces solo vemos a mapuches igual. O sea, en esos espacios, aparte de estar marchando en la calle, igual les pedimos como ayuda. O sea, también se necesita ayuda material. Es un pueblo, claro, que está empobrecido en este momento y ese empobrecimiento es causa de todo este colonialismo. Por lo tanto, si no somos capaces de ayudar en una rifa, en ir a un bingo, o loco, poner un par de lucas, ¿cachai? En algo, claro, que necesita materiales, incluso artículos estudiantiles, ¿no? Artículos escolares, perdón, para los estudiantes, para infancia mapuche. Esos pequeños gestos a veces también sirven un montón. Entonces hay que estar un poco más atentos frente a la realidad que nos está calando y que a veces nos hacemos los ciegos nada más.
Oye, muchas veces estamos despidiendo a Daniela Catrileo, que tiene que ir a hacer las clases ahora de filosofía. Mira la cabra cabezona. ¿Nos quieres leer algún texto para cerrar algún escrito tuyo, algún poema?
Voy a buscar mientras pueden.
Sí, nosotros vamos a seguir esta patita que nos queda de los soltes. luego de que Daniela
yo
se vaya al colegio. Suena como que se tuviera que ir a clase.
Uy, yo quería decir que no se nos pase el enojo. Es que sabes que
sí, esa es la weá.
Esto me recuerda, ¿cómo?, que ya se nos olvidó. Sí, porque eso es lo que pasa todo el puto tiempo.
Sí, y yo tengo una super teoría. Loco, hay que botar el enojo como en la vida real, porque cuando uno se pone a tuitear tanta de la weá, igual así es como un poco de catarsis, sí, y la rabia va disminuyendo, y no sirve pelear por Twitter, a nadie le importa.
Es como contar que querías hacer algo, se te va un poco, sí, de la energía que, sí, podrías usar en ponerlo realmente en práctica, ¿cachai?
Sí, sí, y loco, no botemos la rabia en redes sociales, o sea, debe servir para algo, para que algún político se tenga que pronunciar sobre algo, sirvió para el montaje que hicieron en Mega, sobre los disturbios del 8M que, en Valparaíso, que, horror, al final era mentira.
Sí.
Pero, o sea, sí, pero no podemos hacer catarsis ahí. Como que hay que tener con esa rabia. Bueno, acerquémonos a las comunidades, ¿cachai? Convoquémoslos también para que los paneles de conversación incluyan estas voces y no la univoz, ¿cachai? No solamente por un cuoteo. Y que sea siempre una permanente en nuestros espacios.
¿Caché? Sí, hay que tener ojo con eso, sí, que decía, y como con tokenizar, como poner a una persona, sí, y como que finalmente si no tiene, sí, el apoyo de alguien más, se queda solo, sí, nomás como una...
Y como que representar a la voz como si fuera, de nuevo, claro, como si fuera una voz homogénea, y no, las comunidades indígenas son heterogéneas, los problemas que hay en el norte no son los mismos en el sur, uh-huh, los problemas, los distintos problemas que tienen los sectores mapuches tampoco son exactamente los mismos, y hay muchas dimensiones, entonces, y que no nos releguemos solamente... Cuando hablemos de temas indígenas, ¿cachai?
Claro.
Como cuando hablemos de medicina a la universidad, también tienen que ir personas, ¿cachai? Que no solamente hablen de la medicina tradicional. Cuando hablemos de feminismos, cuando hablemos de, en verdad, de lo político.
Feminismo también, como tampoco que inviten a la ñaña para que no sea, claro, la cuota, claro, que pongan ahí, ¿no?
Claro, lo mismo. Es que lo único, claro, lo mismo que
puede tener una opinión distinta de otra.
Sí,
esa es la weá, ¿cachai? Como sí, que tiene que haber más de una para que no englobe todo el...
Claro, si ya empezamos, sí, por ejemplo, persona, a cuestionarnos que nunca vas a ir a un panel donde tú seas la única mujer.
Sí, es que es lo
y
mismo.
También después te pones a mirar. O sea, yo siempre digo que las, sí, chiquillas sacan la cuestión de los lentes violeta, pero yo le digo, ya, pues, sí, los lentes anticoloniales también, pues, ¿no?
Palpico.
Como si estás con los lentes violeta, ya, soy la única mujer, pero después, claro, pero ¿qué privilegios tengo como mujer? En realidad hay otra mujer indígena acá, hay más, ¿cuántas, no?
Claramente. Vamos. ¡Qué vergüenza de programa! Tenemos solo a una, sí, persona más.
No, pero
aquí
es que nosotros siempre tenemos una unipersona. De hecho, cuando viene más gente, queda la zorra, porque con la Lula somos muy buenas para hablar. Ese es el problema. Una de las dos. ¡Ay, no, amigo! Yo no quiero hacer el programa sin ti nunca. Ya, la buena dependiente. Vamos a escuchar un texto de Daniela Catrileo. Tus redes, por mientras, Daniela, donde la gente puede leer tu trabajo y donde puede adquirirlo también de forma material.
Sí, bueno, hay varias cosas publicadas en internet, sobre todo hasta ahora hay poesía, algunas crónicas también, hay algunas columnas de opinión, pero también, bueno, tengo libros publicados, uno que se llama Río Herido, que lo pueden encontrar en la mayoría de las bibliotecas públicas del país, también está en algunas librerías, y Guerra Florida, que es mi último libro, que lo lanzamos hace poquito en Temuco y en Santiago, y bueno, entonces van a estar pronto en librerías, pero lo pueden pedir también conmigo, ahora que ya no estoy enferma lo puedo repartir. Y Nada, también antes de esto quiero mandar un saludo al colectivo Rañín Tuleufu, que es mi colectivo de mi militancia política mapuche uh-huh. feminista. Uh-huh. Y también invitarles a todos a que se hagan parte de estas obras de teatro, como les contaba, de las exposiciones de arte, también de los espacios de solidaridad. Y hay un programa de radio muy bueno que lo voy a recomendar. Obvio. Se llama Walmapugrama, que lo da todos los lunes por Librería Proyección, la radio de la Librería Proyección. Así que también está en Spotify para que puedan escuchar ahí a la Islamien hablando sobre política, sobre cultura y sobre un montón de temas, guarriache mapuche igual. Así que ahí los invito también para que puedan estar más atentos a todo lo que pasa. Eso, voy uh-huh. a leer. Uh-huh. Esto es de Guerra Florida.
Ya, vamos a poner en silencio. El...
Travestidas a punta de peyote, algunas mujeres del este se inyectan mudai ante el delirio de ser vencidas, niñas puma, niñas ciervo, bailando lo que resta de vida. En este amasijo de tierra, ¿qué más se puede hacer? Nadie quiere aceptar el final. Mañana volveremos a las ofrendas y yo diré, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi promesa para ustedes. Voy a torcer cuellos enemigos, patear cráneos, honrar la ficción indecible que no podremos escribir. Antes de ver sus cabezas apiladas en el campo, me iré a reventar yanaconas. Esa será mi última fiesta.
Daniela Catrileo, en el fucking a los solte. Ñaña.
Ya. Peucayal, Pulamien, me despido entonces y bueno, hasta la próxima, las invito a todo esto que se hagan presente, que compartamos, que dialoguemos y frente a eso todos somos un pueblo que dialoga, un pueblo que siempre ha sido político para dialogar y solo falta eso, ¿no? Que nos encontremos y que nos miremos un poco más en el espejo para reconocer las formas indias que tenemos de ser también y no solamente las ascendencias europeas y también por favor que leamos otras cosas de pronto, ¿no? Uh-huh. Que podamos interesarnos por otras epistemologías también son necesarias. Hay un montón de cosas que se están escribiendo y haciendo porque ahora también escribimos.
Oye, de verdad, otro aplauso para Daniela Catrileo, la super invitada de hoy día. Muchas gracias por haber querido venir al este.
A este humilde programa. Donde preguntamos cosas porque no sabemos nada.
No sabemos, pero esta es nuestra forma de aprender lo que el colegio no nos enseñó, en nuestro colegio de mierda, que solo nos preparaban para PSU, para que estuviéramos trabajando alienada el resto de nuestras vidas. Nos estamos despidiendo de la Dani. ¿Te puedo decir Dani? ¿De la Dani?
Sí.
Yo soy muy patúa. Muchas gracias por haber venido, Dani.
Alta sabiduría.
Qué regia.
Qué regia
estupenda. Qué regia invitada que hemos tenido.
Yo quedé como conmovida igual.
Yo también.
Como que aparte quería preguntarle a todas las autoras que mencionó.
Sí, espérate. Yo anoté a Ana... Millaleo, el pudor que habla sobre, escribe sobre anotamos el pudor en mujeres mapuches.
Anotamos lo mismo. Somos la peor, por último nos podríamos repartir.
Sí, como que siempre tenemos que empezar como ya. La primera que nota algún apunte eres tú y yo me quedo atrás y como que hacerlo intercalado.
Pero bueno.
Oye, y así con la cosa, po.
Así con la cosa,
nos
po.
Quedan 8 minutos de programa. Así que hablemos ahora de tu podcast de Game of Thrones.
Oye, sí, fuera de. Voy a aprovechar de pasar el dato igual.
Aprovecha de pasar el dato. Oye, espérate, mira, en el hashtag Carlos Solte, Carlos Martínez nos dijo, excelente la Lo Solte de hoy. La invitada nos interpela, pero además ha sido sumamente pedagógica. Es bacán escuchar el fundamento político-cultural de la cosmovisión mapuche y un análisis de la contingencia desde ahí. Gracias, Daniela. Oye, es la meanza invitada que tuvimos, weona.
Tremenda, tremenda. Sí.
¿De qué podremos hablar el próximo programa?
¿Con ella? ¿Cuando la invitemos
de
nuevo?
No, en general. Como, ¿qué queremos saber la próxima semana? ¿Qué chan nos queremos llevar? ¿Qué queremos visibilizar también?
¿Qué chan nos
queremos llevar? ¿Y qué persona podría venir? Porque con la Lula, de verdad, es como que si pudiéramos, invitaríamos como a gente que en verdad no puede venir. Como siempre estamos como pimponeándonos, como, ¿de qué podríamos hablar la próxima semana?
¿Por qué no?
Y mandamos direct a esas personas y nadie puede venir.
Abramos el hashtag a que la gente nos mande sugerencias. Sí. Por hashtag a los solte en Twitter. Coméntenos de qué les gustaría hablar.
Me gustaría hablar como de la muerte, pero ¿qué tipo de expertas tendrían que venir? Porque me gustaría hablar como de la muerte en distintas culturas. Por ejemplo,
¿habrá como una experta en muerte?
¿Existirá? ¿Qué tipo de sería desde la sociología tiene que haber alguna?
Sí, debe haber alguien que haya hecho algún tipo de investigación, si saben de alguien.
Yo soy full muerte.
Full muerte. Uy, quería ir a hablar de muerte.
Es que a mí me gusta, yo estoy obsesionada con la muerte, bueno.
Entre muerte y medicina y cosas que tuvieran que ver como en el fondo, como con muerte o la posibilidad de.
Sí.
Estaba ahí.
Es que me. Desde que soy huérfana, weona, que le he dado muchas vueltas como a la concepción cultural y como a la forma cultural de entender, por ejemplo, un fenómeno, en este caso la muerte, como que permea las emociones que uno genera a través de eso, po. O también, por ejemplo, desde el amor romántico, como que no me imagino que la Paola de la Edad Media, quizás, o no de la Edad Media, porque estoy pensando en Occidente, o sea, claro, en Occidente, claro. En el Europa, sino, por ejemplo, la Paola indígena, quizás no sufría por amor, pero porque no estaba asociado a ese sentido de propiedad y a ese tipo de duelo. Es como hubiese sido mi vida, weona. La Paola Selknam o a Eoni Ken, no hubiese sufrido por las weas que sufrió ahora, po, weona.
¿Y habrá hablado también en tercera persona, me pregunto yo?
¿Te imaginas? La Paola Eoni Ken
era la misma.
Debería decir como, si hubiese nacido en Occidente, estaría pensando, oye, mañana tengo que entregar este apellido, no tengo para llegar a fin de mes. Menos mal que soy Eoni Ken, conchetumare. Yo... la Paola de Pueblos Canoeros, de verdad, yo siento que soy canoera, bueno.
Yo creo
es que el mar a mí es muy el agua, pero la potencia marítima es muy importante.
Bueno, muy de montaña.
Sí.
Y como de cueva también. Como que
ya, yo creo que eres pehuenche.
Obvio que sí. Y de hecho, o sea, me pasa.
Ah, pero de Siria.
En parte, pues. Hay como dos.
Claro.
Hay varias.
¿Verdad que son varias lulas?
Son muchas lulas.
Somos muchas personas. Weona, somos la mezcla de muchos antepasados que generaron estos genes para que ahora estemos haciendo este programa y que nos hayamos conocido, amigas.
Y somos medias parientes, quizás. Te conté que tenía una Molina de Concepción.
Conchi, tu madre de vera, y mi familia es Molina de Los Ángeles, y Los Ángeles está a una hora y media de Concepción.
Se sabe, somos parientes, Pau.
Weona, ojalá.
Sería además, muy lindo.
Además que siendo son de Concepción, y de verdad, mis abuelos, los Molina, tuvieron 18 hijos de una. Entonces, las probabilidades de que todo el pueblo de la región de Biobío, Ñuble, sea mi familia, toda la gente con apellido Valina, es verdad mi familia. Weón, 18 weones ya es como el 2% de la población.
Yo pagaría esa plata como para que te hagan el sí. examen de ADN y cachao.
300 lucas, comadre.
Weón, estoy quiero que saber. Lo hago. Onda, necesito saber.
Sí. Yo creo que tengo algo medio oriental también, pero medio como vietnamita, como chiquitita, los ojos levemente achinados.
Sí, bastante.
Bastante chinados.
Bastante chinados.
Sí, yo creo que
y la forma de la cara y varias cosas.
Pero, claro, pero el indígena, como para el norte, igual tenía como... Porque soy como de cara, como harto cachetona. A lo mejor tengo algo inca.
Se supone que hay una... Hay como una historia, ya es que voy a hablar de algo que no sé, pero filo.
Lo hacemos siempre, ¿no?
Que dicen que... si te fijáis para atrás, de hecho, bueno, esto no se lo pregunté a la Daniela, pero está bien que no se lo haya preguntado porque qué vergüenza decirle esto, que a lo mejor es como una teoría conspirativa, que las raíces de los pueblos indígenas, no sé, mapuche y japoneses y como de por allá, que igual estamos en una altura como no tan distante, ¿cachai? Cuando estaba todo más junto. En aquella época, hace millones de años, o no sé cuántos, tienen muchos parecidos, ¿cachai? Como incluso como en los tejidos, en la indumentaria, en rasgos faciales, ¿cachai? Sí. Entonces, igual hay ahí sí. Como sí, una... No, yo creo que por ahí puede venir la mezcla. Y por otro lado también está todo lo del norte, que es como... También las grandes migraciones que hubo, como china y japonesa en
o sea, también Perú, eso, Botetú. Pero acuérdate que se llamaba Pangea cuando estaban todos los continentes juntos. Y quizás también por un desarrollo, quizás en zonas climáticas parecidas, los rasgos se van amoldando a responder a esa necesidad geográfica y climática.
Qué hermoso.
Qué hermosura, buena. ¿Sabes qué? Estoy pensando también en esa hueá drogadicta de que muchas civilizaciones precolombinas en zonas geográficas distantes llegaron a conclusiones... de vida o como visiones parecidas o también por ejemplo esa cosa no sé por de lo egipcio y de los mayas de tener como pirámides como esa estructura arquitectónica, ¿cachai? Que tiene relación con el cielo y con la ascendencia, ¿cachai? Como o por ejemplo que muchos pueblos mesoamericanos y
latinoamericanos, tenían como los cuatro puntos cardinales también, como que se asociaban como en un plano medio cartesiano, ¿cachai? Como estos cuadrantes. Entonces lo encuentro como, como muy, el cerebro humano se fue desarrollando haciendo, sí, asociaciones y conclusiones como
muy similares.
Sí, muy similares en tiempos muy distintos.
El inconsciente colectivo es una huella increíble. Piensa lo que decía recién la Daniela con respecto a lo del alma y como que se iba, sí, a un lugar que estaba arriba, sí, y el cuerpo quedaba abajo. Sí.
Pero claro, cuando dijo el cuerpo abajo, por ejemplo, en un accidente, nos parece como, no sé, el cuerpo lo metemos en un fucking cajón, ¿cachai?
Es que está mala, sí, está, no fuimos a la,
sí,
chucha.
Sí, no fuimos a la chucha. Es como ese miedo a desintegrarse, forma parte de la tierra. Weona, sí, es ese fucking miedo. Te mandan no, con ropita. Y como para que no nos coman los gusanos, es como cuando dice todo lo contrario, como que el cuerpo vuelva a ser parte de esto, como seguir vivo a través de alimentar la naturaleza, ¿cachai? Claro.
Y volver a ser parte, qué bonito.
Imagínate, podés ser parte de un arbolito, parte de un animal que se alimentó, es como que está ahí, te desintegras en ser parte de distintos como mini sistemas, microsistemas de la naturaleza.
Es que cuando me muera, tírame así nomás.
No, o sea, que yo te dejara poto pelado, como en las Torres del Paine.
Y wow.
Para que sea ahí parte de un poco de alimento de puma, un poco de abono para la tierra, un poco de alimento de mosca.
Hay que sacarme eso si el marcapaso, porque la batería es como dañina.
Concha tu madre, de veras. Puta la weona, complicada.
Hay que enterrarla, tiene que hacer un hoyo aparte y enterrarla.
Weona, te tengo que dejar el marcapaso, weona, los contenedores para celulares del metro. Concha tu madre.
No, weona, es weona, 100% que real.
Yo tengo una teoría también. Que sí, que como tanta margarina, que mi cuerpo no se va a desintegrar porque es como medio plástico. ¿Sabes qué?
La hueá triste. Por dentro. En 2000 años más van, bueno, a descubrir como una momia, como esas como, sí, se conservaron tal cual. ¿Qué habrá, sí, sido? Porque Paola, decía, porque, sí, comía mucha margarina.
Pico, como toda su alimentación se basaba a una molécula de ese plástico. ¿Y cachabas esa hueá que te dicen como...? Bueno, tomaba mucha bebida. Uy, pero se puta, se me acabó el programa justo cuando estábamos hablando de que nuestra alimentación occidental neoliberal hace que seamos en base a plástico, no nos vayamos a desintegrar. Somos un puto pañal, somos una puta toalla higiénica.
Bueno, vas a ser una gran momia en el futuro. Una bolsa. Te voy a conservar perfectamente.
Bueno, vamos a durar lo mismo que una bolsa de supermercado en desintegrarse. Bueno, imagínate todos los productos que uno se puso para el pelo, para la piel, toda esa wea. Oye, nos estás dejando largar porque el bicho, no, ¿cómo se llama? El Vito no ha llegado. ¿No ha llegado el Vito? Está ahí, que está cagando. No, está defecando, entonces no, Ana Balón está dejando que estemos más rato. Es que, weón, bueno, acabamos de descubrir nuestra alimentación occidental y estilo de vida, los productos que nos ponemos, nos ha hecho hacer una toalla higiénica con patas.
La cagó.
De hecho, es como una persona nadando, es una basura de mar, como que los animales se pueden atorar con nosotros.
Mira, igual responde a algo que siempre quisimos. No quería ir vivir para siempre, durar para siempre, ahí tení.
Es que eso es...
Es como esa película de las minas estas que se toman la pócima y quedan como que no se pueden morir, sí, nunca porque, palpico, bueno, es eso.
Imagínate la gente que se pone Botox. Como que si lo exhuman, como de aburrido, un millonario excéntrico que exhuma a su esposa multimillonaria, que también se hizo muchas operaciones porque le da miedo envejecer y porque socialmente ser vieja parece que es terrible siendo mujer. La suma como de fetiche de millonario. Y va a estar todo el cuerpo chupico y va a haber como una cara.
Una cara, pero sin arrugas.
Una cara, estirada. Como sí, como con las cejas medias levantadas, como lo bueno es que se acaban de hacer cirugía. Caché, pómulos palpico, pronunciados.
¿Sabéis qué?
Mentón perfecto.
La historia es muy cíclica, porque si lo pensáis, están estas momias, momias, pero como cráneos alargados, ¿te acordáis? Que se ponían como unas tablas los hueones. Ese era el Botox de la época.
Es que, hueona.
Que te hiciste, estás distinta, tenés la cabeza un poco distinta, Pau, ¿qué pasó?
Las momias son el Botox de otra época. Es como, ¿te imaginas? Y lo bueno es para desenterrarlo 2000 años después. Oye, ese concepto estupenda. Porque eso es canon de belleza. Oye, muy mina. Esta momia se conservó muy mina.
Muy mina con ese cráneo alargado.
Las momias chinchorro, minas a cagar. O sea, ojalá llegara así a los 2000 años.
Hay una que le dicen como la Mi Universo.
¿Qué?
Hay una momia que es como la... Creo que tiene un nombre así, Mi Universo, algo así. Y es como porque se conservó bien.
Deberíamos hacer una sketch de esta wea como de belleza.
Pero
momial.
Aquí acaba de nacer un programa de comedia fantástico, sí. Me encanta.
Oye, como... Es que el café, huevona.
Yo tomé mate toda la mañana, me acosté a las 2 de la mañana y me desperté como a las 6 a terminar de escribir una escena. Jaladísima en mate estoy.
El café me dejó dura a mí también. Unas líneas... No, yo me pego 2 líneas de café y quedo...
Estamos.
Tiritona, buena.
Es divertido, eso le pasa a la gente que no toma café. Una vez un amigo le invité a tomar 11, cuando era más chica.
Le dio la
paella. Le dije, ¿te gusta la leche con café? Y era esa gente rara que es como, nunca he tomado café en mi vida. Y wea, así, café en el café estoy hablando. Obviamente en ese tiempo no conocía lo que era el café de grano. Entonces le digo, no, mira, yo le echo como el Nescafé a la leche y qué rico, es como leche con café. Y el weón nunca había tomado café en su vida. Esto fue hora de 11, a las 7 de la tarde o 8, no sé. Se tomó la wea, se fue para su casa y el otro día me contó que onda no había podido dormir.
Conchita,
por el café. Okay. ¿Cómo tanto? Débil lo encontré.
Sí, pero yo me acuerdo una vez que estaba tomando, creo que era contigo porque eres la amiga que veo en un 99% del tiempo. Eres el ser humano que más, con el que más hablo. Y creo que sí, porque estamos trabajando con el José Bustamante, tu compañero del podcast No Sabe Nada, que a todo esto tiene un nuevo capítulo de Juego de Tronos. Y yo, o sea, ya me había dado el primer ataque de pánico, fue con ellos dos, pero una vez yo estaba como mea tiritona, y después, cachao, creo porque ese día me había tomado 3 teteras de té verde, porque el sabor era tan rico, y empecé a tomar té verde porque era muy chic. Y bueno, pero yo no me tomaba 3 tazones, me tomaba 3 teteras durante el día. Yo al té me lo ponía todo en la taza, pues no lo disolvía más con agua más caliente.
Oh,
buena. Y estuve como, y me paraba y me sentaba y era como, conche tu madre. Así que me comí como 5 panes, como para bajar un poquito y harta agua. Pero estuve como parándome, sentándome, como, bueno, estoy cuática, loco, estoy cuática, es que me siento rara, me voy a desdoblar de nuevo, conche tu madre, me va a dar desrealización. Es como si me hubiese comido un kiki de marihuana, pero por exceso de té verde.
Es totalmente jale el té verde, sí. También. A mí me sube la presión, me da como calor y me... Claro, después a mí me pasa con el mate también a veces. Que te jala ir.
Es que, sí,
el mate es el verdadero jale...
Es que, weona...
Natural.
Sí, po. Sí. Es como que, el café, jajaja. Es que el café uno le echa mucha publicidad, tiene mucha publicidad en la tele.
Mucha publicidad.
Y en las series de televisión. O sea, como un café...
También. Sí. Obvio que yo tomo café porque vi mucho Friends.
Palpico. Es muy onda, cool tomar café. Es fumar. También me dio... Cuando me empecé a fumar porque se veía bien.
Obviamente.
En blanco y negro.
Totalmente.
Un abrigo largo, lluvia, cigarro, café, escribiendo.
O sea...
¿Cachai?
Creo que se podría hacer un estudio real. Esto debe ser real. Si tú haces un estudio de la gente que vio Friends y hoy es adicta a la cafeína,
y a la ropa, y a la ropa americana, porque te viene de un ropa de los 90,
te apuesto que hay una relación.
Sí, sé que no, yo creo que estoy de acuerdo.
Así como hay una relación que comentamos la otra vez en el personaje que tenía Dana Scully, o sea, se llamaba Dana Scully, en X-Files.
Sí. De mujeres que quisieron.
Mujeres que se dedicaron a la ciencia.
Sí. Oye, pero es muy
buen estudio.
Yo hace poco estaba leyendo el último libro de la Patti Smith, que obviamente no me acuerdo cómo se llama, porque en este programa somos muy buenas para dar la mitad de la información.
M-Train.
Pero googleen también, pues. Y la loca siempre se va a escribir la novela que está escribiendo dentro del libro. A un café y huevo revuelto y café y café y café. Y obvio que esa semana yo justo estaba avanzando en el libro que acabo de entregar y me creía Patti Smith porque soy una caricatura. Entonces me vestía con mi ropa de la ropa así como suelta, ¿cachai? Tomaba café y me voy a hacer un huevo revuelto. Ya ni siquiera estaba comiendo huevo porque ahora me da asco el huevo.
Oh.
Pero comí huevo revuelto solamente cuando estaba leyendo las páginas, cuando la huevona comía huevo. Conche tu madre, soy una persona tan influenciable.
Patti Smith, grandísima igual.
Gran puta, la buena.
Qué grande. ¿Tú cachai que Patti Smith dio una adopción, una guagua? No, ella fue madre adolescente en la pobreza de su pueblo y quedó embarazada de un porolito, qué sé yo. Y claro, sin la posibilidad de abortar ni nada, pero muy consciente de que no quería tenerlo, tuvo la guagua y la dio una adopción. O sea, hay una persona dando vuelta en el mundo. ¿Qué hijo de Patti Smith?
Sí. ¿Serás tú? ¿Seré yo?
Quizás soy yo.
Es que a lo mejor eres tú. Las buenas egocéntricas, como todo lo llevamos.
Quizás
todo lo llevamos nosotras. Nada que... Hay algo que nos pasó, que nos chiflamos y terminamos hablando de
Patti Smith, de las momias con Botox.
Uy, es que las momias son la mujer objeto de...
Literalmente. De la antigüedad. ¿Para qué hoy te pones tanto botox?
Ni son las antiboquitas de los... Son la Moria Casán, son la Susana Jiménez de...
Sí, que acá, creo que acabamos de descubrir algo demasiado importante. Ese comentario que es como, ¿y para qué operarse? ¿Para qué ponerse tanto botox si después no va a servir para nada? ¿Para qué quieres verte tan joven para cuando te mueras? Ahí está.
Ahí está, la momificación en vida. Weona, es una momificación en vida. O sea, quizás es parte de la condición humana esta necesidad de trascendencia. Quizás no es cultural, sino que es parte de la condición humana. Qué heavy, weona. Vamos, este programa sirve para todo. Yo el próximo programa voy a hablar de... Deberíamos hablar de... Es que ya hemos hablado de la cosificación, pero me gustaría darle como un valor así como más universal.
Como hablar de la estética, netamente. Sí. Como maquillaje...
Sí.
¿Cómo se llama? Porque todo maquillaje, lo que sea cambiar el físico.
Sí, porque claro, no solamente vamos a terminar hablando como hoy el maquillaje como cosificación de la mujer y alienación, sino también desde lo simbólico y desde otras culturas, el maquillaje asociado a rituales y no a un embellecimiento estético desde la vergüenza a nuestra cara, ¿cachai?
Claro.
Hay muchas feministas que han escrito, por ejemplo, de la importancia que ha tenido el pelo en el adoctrinamiento femenino. Bueno, es como, me voy a cortar el pelo porque tengo que cambiar de etapa, ¿cachai? Que el hombre nos andan rapando cada vez que termina una relación amorosa, en cambio una se tiene que sentir mina y sentir que cambiaste. Entonces, pues, hablemos de esa weá, weona.
Me gusta.
¿Quién tiene que venir? ¿A quién podemos invitar?
Alguien que sepa mucho de estética, pero como de la historia de la weá.
O sea, entonces hablemos de, ¿te podríamos traer una estética? O sea, una estética. Trato a una estética. Académica en estética, pero también... como a personas que se dediquen más a la industria desde lo comercial, al maquillaje en sí, como occidente, como haciendo las uñas y todo eso. Podríamos tener esas dos visiones.
Me gusta.
Sí.
Sobre todo que ahora existe una tendencia también a maquillarse como de otras formas, que lo hemos hablado en grupos de amigas, que es como, y a mí me pasa, yo no ocupo maquillaje. A veces me crepo un poco y hago como una cosa muy sutil, pero como que no, no me echo nada realmente en la cara. A pesar de que a lo mejor hay gente que piensa que debería. Pero cuando pienso en la idea de maquillarme, no me dan ganas de maquillarme como para verme como que no estuviera maquillada y solo con los cachetitos un poco rojos y los labios un poco rosados y las pestañas más notorias, sino que me dan ganas como de weón pintarme la cara real, onda, hacer como un graffiti.
Hacerlo
en la cara.
Performático.
Exacto. Sí. Y eso está, últimamente, cachado que está como bien de moda, como echarse. La sombra, que yo lo he hecho cuando tú, como echarme sombra en los ojos, pero que salga del marco que te hace la ceja y el ojo y echarte la sombra para afuera, ¿cachai? O no draguearse necesariamente, pero como pintarse el cachete con color morado, no sé.
Bueno, Alicia Keys dijo hace poco que se iba a dejar de maquillar. De hecho, en la última gala del Met, esa como cuando hacen esta sombra roja extravagante, fue como sin maquillaje, fue como pero con una ropa performática, como es el tipo de gala. Pero claro, dijo que se iba a empezar a maquillar de esa forma, como haciéndose weá geométrica y cosas que no tengan que ver como con tratar de verse sin imperfecciones, que entre comillas, porque son acostumbradas a la mujer a creer que es muy imperfecta, entonces hay que tapar esa imperfección, sino como más algo entretenido, ¿cachai? Que también en su momento lo hizo Lady Gaga, ¿cachai? Katy Perry, en algunos momentos, en otros era para cosificarse.
Totalmente.
Ya, ahora sí estaría, es que estamos hablando lo que queremos hablar en la próxima semana.
Quería decir que igual Alicia Keys es hermosa, entonces como que...
Sí, aunque yo siempre te reto cuando uno dice, sí, está hermosa, pero porque tiene esta cosa de la cara definida, como...
No, y el cutis, igual, y no sé qué edad tiene, y no tiene ni una arruga, como que también pero hermosa también, dentro del canon, obviamente.
Sí,
pues,
como pensando en lo que nos empuja el canon.
Dentro del canon.
Es que fácil, es difícil salirse de la Matrix.
Con un...
Por ejemplo, de hecho, cuando uno habla como... A propósito de lo que estamos hablando antes con Daniela Catrileo.
Con la Dani, nuestra amiga.
Con nuestra super amiga. Cuando dice, tiene rasgo indígena, nunca se asocia como a un canon de belleza, sino como a una identidad nomás, pero no traspasa como... como rasgos como desde... Una estética bella, ¿cachai?
Y solo desde... cuando están europizados. Cuando es como, oye, qué linda esa negrita. Yo me acuerdo, mi mamá hace ese tipo de comentarios. Qué linda la negrita. Alicia Keys, por ejemplo.
Qué mulata.
Que es morena, pero tiene rasgos que son alejados de los tradicionales africanos, ¿cachai?
Claro, porque es como, a la mujer de labios gruesos bacán, pero labios gruesos y nariz ancha, no, po. No, comadre. Tienes que tener los labios gruesos porque es sexy, pero la nariz...
Y tampoco quemó demasiado anchos sí, los labios, porque si no es como...
Sí. Como me acuerdo esta modelo que estaba de moda como al comienzo de los 2000, que era indígena, o sea, mapuche.
Me acuerdo perfecto.
Que fue el de Peapa, mira la wea. Y era porque, claro, era modelo de pasarela, porque es muy chic, parece como...
Y tenía los ojos claros, además.
Claro, por eso, tenía ojos claros, no tenía como la nariz ancha y era flaca. Entonces, en el fondo, es como moldea para el canon lo que nos parece aceptable dentro de esta otra edad.
¿Cachai? Y se le agrega sexotismo. Lo hablábamos sí, la otra vez, creo que lo tengo anotado acá. Eso también es algo que sí, podríamos hablar. Tengo anotada la palabra exotismo en alguna parte.
Sí.
Porque también es algo que vale la pena discutir respecto sí, a este mismo tipo de temas, como...
Como que el exótico está como cuando tiene algún punto de identidad.
Se
sí, se fetichiza, tiene algún tipo, de, en todo caso, como de relación con la hegemonía. Entonces, igual tienes que ser flaca, pues bueno.
No, y cómo finalmente, por ejemplo, las personas que rescatan su cultura muchas veces la hacen desde esa fetichización. O sea, sí, no sé, pues ahora mismo que hablaba yo de mi antepasado árabe... Es como que se rescatan solo desde la odalisca,
claro,
que baila el árabe.
Sí, pues, para el patriarcado.
Para el patriarcado.
La mujer como con el delineado negro para la mirada intensa.
Claro, y como las árabes somos no sé cómo, o las no sé cuántos somos no sé qué, como que, o no sé, podía hacer eso con todas las culturas como, entre comillas, exóticas, que son las otras, ¿cachai? Claro. Las que no son las occidentales típicas, no sé, del caucásico, lo claro, que sea. Como que se terminan solo valorando en función de su cualidad como pintoresca.
Claro.
Y no dentro de todos los significados y elementos que pueden componer esa cultura.
Exactamente. Oye.
Así que estaríamos.
No, ya estaríamos ya. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de otra cosa, porque ya hablamos mucho de esa cosa que queríamos hablar la próxima semana.
Hicimos dos capítulos express.
Hicimos un regalito que nosotros hacemos. Oye, un este que hicimos.
Voy a promocionar.
Por supuesto.
Ya, es que les vengo a contar una cuestión.
Nos guardia. Tiene una papita. Oye, este domingo termina Los Venegas.
Este domingo termina Los Venegas. Y como ustedes sabrán,
yo me
fui en una ola acuática y organicé todo un evento para ver el último capítulo de Game of Thrones. Así que para que ustedes sepan, este domingo en el bar California Cantina vamos a ver todos juntites el último capítulo de no solo esta temporada de Game of Thrones, sino que el último capítulo de la serie, conche tu madre. Vamos a ver el capítulo todo de juntes, entonces, en el California Cantina, y además vamos a hacer posterior al capítulo un podcast en vivo con No Sabes Nada, que soy Claudia Cayo y José Bustamante, las personas que tenemos ese podcast. Vamos a estar ahí compartiendo con todos, obviamente, y comentando con todo el público. La idea es que sea algo como también colaborativo, ¿no? La idea no es estar nosotros así como dando una disertación, ¿ya? Así que eso, las reservas ya están todas copadas, pero el bar hace reservas solo hasta la mitad de la capacidad. Por lo tanto, si llegan temprano todavía pueden encontrar puestos. Así que eso, para que nos veamos ahí este domingo, entonces, podcast en vivo, No Sabes Nada en vivo, igual, evento. Llevamos más de un año haciendo el podcast, como que ya lo merecíamos igual un poco.
¿Va a ir disfrazada de Juego de Tronos, no?
Mira, tengo un vestido que era de mi abuela, que se parece mucho...
¿Voy a ir épica medieval?
Es muy medieval y se parece mucho a un personaje que a mí me gusta, que es Melisandre, que es como una bruja muy sensual, y de hecho, por alguna razón, el vestido de mi abuela como que... A lo mejor se ponía con algo abajo, pero es como que tuviera un escote hasta el ombligo, anda muy J-Lo. Pero me da un poco, no sé, todavía estoy pensando si es que voy a ir así o no, porque igual
anda
un poco
medieval, incómodo. Ya, po,
ya, no sé,
que
me falta la peluca,
po, ya, po, no te discolor, pero anda.
Vamos a ver, quizá va a haber una sorpresa. Vaya. Oye, y va a estar súper bueno todo esto, el evento, porque va a haber una banda que va a tocar la intro de Game of Thrones en vivo. Va a haber un concurso.
¡La dura!
Sí.
Va a haber... ¡Huevona! ¡Qué producido!
Súper producido. Va a haber un sorteo para todas las personas que hayan hecho reservas. Va a haber un sorteo del libro de Canción de Hielo y Fuego. No sé cómo se llama bien el libro del escritor. Y además va a haber un concurso de cosplay. Por favor, las personas que estén interesadas en el concurso de cosplay tienen que escribir para inscribirse y poder participar. Y el ganador se va a ganar 50 lucas en consumo en el local, que no es para nada malo, pueden cubrirse bastante con eso y comer. Y nosotros vamos a estar a cargo además del concurso, así que eso.
Me gusta, vayan, me gustaste.
Vayan.
Oye, y si solamente han visto el tráiler de Juego de Tronos, igual pueden ir.
También.
Y de hecho solamente se han leído en Twitter Juego de Tronos y no lo han visto porque, ay, no me gusta la wea medieval, como en mi caso, igual pueden ir.
Igual
va a ir. No, yo vi dos temporadas.
Yo estoy cachando que no va a ir, por lo que veo.
O sea, puede que no vaya, como puede que sí. Ay, la buena, igual la wea que no dije nada. No, amiga, siempre adelantando al árbol campeón, así que voy a ir, voy obviamente.
Ya.
Y voy a ir disfrazada de Harry Potter, es como, no es lo mismo.
Sí, igual sí.
Sí. Yo vi, de verdad, vi dos temporadas de Juego de Tronos. Es que la verdad, yo, bueno, a mí me espantó que la primera temporada fuera tan palombrecito, ¿cachai? Como puras minas piluchas culiándose en un enano. Me parecía como el privilegio masculino de que hacer un enano sexy, o sea, hasta dónde llega el privilegio masculino para que te hubieran las medias minas al lado y todas las minas son flacas, regias, ¿cachai? Total. Entonces esa weá, la verdad que mi lentes violeta me impidieron vivir una primera temporada en paz.
Yo lo pasé pésimo en esas primeras temporadas.
Sí. Vi los primeros. Eso me secó la vagina, esa es la verdad.
Los dos primeros capítulos los vi con mi papá, imagínate.
Oh,
la wea incómoda.
La wea como King Mike, como que. Oh,
sexoraron al enano. Sí. Weón, vi todas esas weas con mi papá al lado. Horror.
En Rancagua, conchetumare.
Y más encima, después, en algún momento estaba emparejada y era muy incómodo porque yo veía estas dos primeras temporadas de Game of Thrones donde efectivamente salen todas en pelota y son todas estupendas. Y era como, después de eso, onda, como que me van a ver a mí, después de haber visto esas buenas, me van a ver a mí, pilucha, qué vergüenza. Afectó mucho mi autoestima. Pero, para, no sé qué te va a parecer, ya quizás te la perdiste, pero...
es que ya sé cómo termina, porque me enteré en Twitter.
Pero, afortunadamente, Game of Thrones evolucionó después, y como que al parecer solo era un gancho todo el piluchismo, y después nunca más se trató de eso, y por el contrario, la serie se transformó en una épica de grandes mujeres, no voy a decir feminista porque lo hemos discutido por ahí que no, pero los personajes femeninos fueron agarrando una potencia increíble y hasta el día de hoy se están disputando el trono entre mujeres, así que igual.
Me gusta. Oye, va a empezar otro
ahí
programa.
Estamos.
Primera vez que hacemos la Losolte hasta las 2:20 de la tarde. Yo este sábado tengo show en La Serena, voy con Josefina Nast a un bar en La Serena que se llama Plan Beer. La entrada se compran en el link de mi bio, que se llama en Instagram @confesionesdesoltera. Así que La Serena, este sábado los chisterete de la vagina están ahí. No, igual hacemos chistes de otras cosas, obviamente, era una broma que yo dije ahora. Porque también hablamos de la vulva, claro. hablamos de clítoris. De verdad tenemos muy... Las vamos a enreírlos para todos los géneros, porque hay gente que cree que porque son dos mujeres haciendo stand-up solamente pueden ir mujeres porque hablan cosas de mujeres. No, si eres esa persona... Anda y hashtag lo damos vuelta. Te vamos a hacer reír más que la ñoña. Así que este sábado La Serena, la entrada es link en mi bio @ confesiones de soltera en Instagram. Y el 1 de junio voy a estar en Iquique por primera vez en el Norte Grande con mi show largo de stand-up comedy. Las entradas también están en el link de mi bio. Así que 1 de junio, Iquique. Y este sábado La Serena. ¿Qué me decís tú?
Un saludo para Iquique, que me cae bien Iquique.
Sí, a mí también me cae bien. Yo no, sabes que no he ido a Iquique, entonces ahora estoy feliz, weona. Feliz de conocer mi natal Iquique. Oye, ya se nos acabó el programa, estamos robando mucho. Muchas gracias por el gran programa que tuvimos hoy día. Los TKM.
Los queremos mucho, nos vemos.